Estás escuchando Podhanger, el podcast de series que ya no es de series.
Muy buenas a todos y bienvenidos a Podhanger, el podcast de series que ya no es de series, pero este año sí, que llega a su fin. Y llega a su fin del todo. Ya está, hasta aquí. Se chapa, se cierra el chiringuito, pero bueno, ya sabéis que esto pues continuará el año que viene, bueno, aquel año que viene, a partir de septiembre con Abriendo Melones. Ya luego hacemos el spam. Desde Canarias, con una hora de retraso, además del retraso habitual, Rosa Sánchez, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Muy bien.
Cuando empiezas a grabar nunca ves cuándo va a ser el último episodio. Esto está siendo un poco extraño, ¿eh?
Es raro, pero bueno, yo qué sé. Es que todo lo que empieza acaba y pues bueno, pues hay que darle un final digno a este podcast tan digno. Desde Suecia, una persona a la que espero haber pasado mañana y lo espero de corazón porque no está claro. Paco Almansa, ¿qué tal?
Hola, ¿qué pasa, chavales? Estoy aquí un poco con la depre.
Y con la bajona, ¿eh? Hoy más bajona sí, que sí. Nunca.
Parece que no, pero, joder, es el último, chavales.
Sí, es el último. Qué lástima. Bueno, y este que presenta por última vez, Gonzalo Cuelliga. Bienvenidos. Pues llegamos al final de este proyecto que empezamos pues hace 4 temporadas. Rosa y yo, pues porque un día le dije a Rosa, ¿quiere grabar podcast? Y me dijo, siento que tengo que decirle que sí a las cosas en la vida. Y entonces me dijo que sí, sorprendentemente. O sea, yo esperaba que me dijera que no directamente en ese momento. Y me dijo que sí. No siempre las mujeres me han dicho que sí. Bueno, pues en este caso hubo esa suerte.
Y nada, ¿cómo me flipo a veces con las frases, eh?
Sí. Además, ¿cómo fue? ¿Lo recuerdas exactamente cómo fue?
Me acuerdo dónde estaba. ¿Dónde estabas? Pero no me acuerdo de la conversación.
Me acuerdo dónde estaba yo.
Estaba saliendo de trabajar. ¿Eh? Estaba saliendo de la piscina donde trabajaba entonces.
Mira.
En la puerta y estaba hablando contigo.
Y nada, y luego unos programas después vino Paco así de invitado y le dijimos, oye, ¿te quieres venir más veces? Y de primera dijo que no, el tío. Dijo, es que tengo un hijo, seguramente voy a tener otra.
Perdona, pero así no fue. Me autoinvité yo.
Bueno, también es verdad.
Y yo sabía de que vosotros estáis haciendo un podcast gracias a Barba Rubia, que me lo estuvo comentando, que si quería participar. Y yo ya de primeras dije que no, que yo ya tenía un podcast, que era ya demasiado, que tenía muchas obligaciones. Y abandoné el otro podcast y me quedé con vosotros.
De hecho...
La traición.
Para que veáis las casualidades del mundo, la chica que me presentó a mí a Barbarrubia, que es por lo que conocemos a Barbarrubia, es con la que vivo ahora en Tenerife. O sea, es desde donde estoy grabando ahora mismo.
¿De su casa?
Sí. O sea que muy fuerte.
Hubiera sido bonito tener a Barbarrubia en este último podcast, porque estuvo en los dos primeros. Lo que pasa es que a ninguno de nosotros no nos hemos acordado de decírselo, la verdad. O sea, no...
Primera vez que nos acordamos.
Es que es tan difícil como alinear planetas, quedar con Barbarrubia.
Sí, ¿no? Sí, no es sencillo. Para aquella gente que escuchó el primer episodio de Podhanger, madre mía, si es que se escuchaba, qué pena, ¿eh?
Si es que queda alguno.
Pusimos un micrófono en medio en la terraza de Rosa, que eso no estaba ni aislado acústicamente ni nada, y un micrófono en medio con un ruido de la hostia, que luego un oyente que nos hizo el favor nos mandó un WhatsApp y dijo, se escucha súper flojo, me he tomado la molestia de arreglároslo. Anda, dedicarle tiempo a la edición, y fue como, madre mía. Ay, pues sí, pues no nos hemos acordado de Barbarrubia, pero es que ese chaval... tiene agenda de ministro, entonces tampoco... Sí, vamos a decir que es culpa suya que tiene agenda de ministro y ya está.
Claro.
Bueno, pues se cierra un ciclo y vamos a cerrarlo pues hablando de finales. Tanto los mejores como los peores finales, a ver, no digamos de la historia, porque pues seguramente no hemos visto todo el cine de la historia, ninguno de nosotros, ni todas las series, ni las más relevantes siquiera. Pero bueno, de los que más nos gustaron, de los que más nos decepcionaron. Y vamos a empezar por lo peor. Ahora que tenemos energía todavía, yo voy a abrirme la segunda cerveza y vamos a hacer sangre, ¿no? Que es un poco a lo que hemos venido. Así que nada, os dejo con Rosa y que nos diga cuál es su final de serie más odiado.
Sí, no diría odiado, pero quizás sea el primero que se me ha venido a la cabeza cuando he pensado en un final decepcionante, quitando la serie de la que no se puede hablar en Podhanger, ¿vale? Quitando esa serie, yo he elegido ¿Cómo conocí a vuestra madre? Y es la misma crítica que creo que llevo haciendo desde el principio del podcast a esta serie, que me da la sensación de que te preparan para una cosa y luego te dan lo que todo el mundo quiere, de repente, sí, no sé. No me gusta nada, es como si se tiraran las dos últimas temporadas que parecen de relleno total, preparándote para que te adaptes a una idea y luego esa idea la tiran a la basura en un capítulo y tienen el final que todo el mundo sabe desde el primer capítulo.
Y pasa, y además pasa, bueno, aprovechamos para decir que vamos a hacer bastantes spoilers. Vamos a hablar de series y películas que todo el mundo ha visto, ¿Cómo conocí a vuestra madre?
Lógicamente.
Si no lo habéis visto ya es porque no es vuestro tipo de humor, con lo cual ya no la vais a ver. El problema de Cómo conocí a vuestra madre es que te hacen enamorarte de un personaje durante 10 capítulos para luego no contarte nada y arrebatártelo y dejarte roto porque dices, pero si es que a mí lo que me interesa es este personaje, por Dios. Y no, y te lo quitan de las manos y dices, vale, me has dejado sin esto. Y no contentos con eso, dicen, vale, pues voy a darle un final súper obvio y súper absurdo a la serie. Ay, ¿cómo conocí a vuestra madre?
No he visto la última temporada.
¿En serio?
Solo me queda esa por ver.
Bueno, pues nada.
Llegó un momento que me cansé de la serie y la dejé ahí. Y no he tenido ganas de retomarla realmente.
No, y ya
y
no
por lo que me decís, y por lo que decís, me quedé bien. La tengo mejor estima que vosotros, donde me quedé.
A ver, ¿has conocido al personaje de la madre?
Algún capítulo suelto he visto así, pero no sé quién es porque aparece en otras cosas como en Black Mirror, pero la actriz que la interpreta, pero vamos, que no he visto esos capítulos claves.
Aparece en, bueno, una comedia romántica del año pasado que se llama Palm Springs, que no está mal tampoco, pues es un personaje muy chulo y que merece mucho la pena y es una lástima, es que te lo quitan de las manos, es una pena. Bueno, Rosa, más bilis que ver. ¿Quieres vertir más bilis sobre este final o no?
En verdad, no sé. Es que me parece muy absurdo el último capítulo, de verdad. Hay muchas cosas en la serie que tirando a la última temporada o a las dos últimas me parecen súper absurdas. Que haya algo entre Barney y Robin me parece muy absurdo. Me parece que no...
Yeah. Joder, pues eso iba bastante adelante, ¿no?
Sí
pero...
No sé cómo acaba, pero...
Parece como que pegan y como que tiene todo el sentido del mundo cuando pasa y luego se resuelve con, pues no funcionó.
Ya.
Y ya está.
Lo que pasa es que, por ejemplo, el cierre de personaje de Barney me parece brillante.
Es perfecto.
Sí. Porque además, es con esa frase que es, he conocido a la mujer de mi vida, ¿sabes? Esa, y a quien lo haya visto entenderá por qué. Y es que es cojonudo, por ejemplo, ¿no? Hay cierres de algunos personajes que están muy bien, ¿no? Marshall también está bien cerrado. O sea, no es todo lo malo que podría ser, pero es que esa última secuencia es que es para matarlos. Pero ya. Bueno, ¿qué se le va a hacer?
Es que como que todo gira alrededor de Ted encontrando el amor, joder, lo encuentra y luego tiene que volver a Robin. No tiene ningún sentido.
Ya, es lo que... Bueno, es que no. Ah, ¿no lo sabías, Paco, esto?
¿Qué va?
Vaya por Dios. Bueno, pues ya lo sabes. Vale, pues si queréis voy yo con mi final de serie horrible, cuando Paco deje de moverse de un lado para otro en la silla, sin silenciar el micro. Como final malo, y a ver, ¿hasta qué punto es malo el final de una serie que tampoco es una grandísima serie, ¿no? Pero Hablo de New Girl, que es una serie de comedia de, pues bueno, una chica en Los Ángeles que vive con otros tres chicos y, bueno, te cuento un poco sus aventuras y desventuras. Es, la actriz se llama Zooey Deschanel y es una actriz así como muy histriónica y el personaje pues es muy acorde a ella. Y bueno, no está mal, la serie no está mal. Tiene una primera temporada regulera, tiene unas de la segunda a la quinta bastante bien. Y luego las últimas, pues bueno, regular tirando a bien, pero tampoco son gloriosas. Pero bueno, es una serie que entretiene y que está muy bien. El tema de esta serie es que hay un personaje que se llama Winston, que como que su movida es hacer bromas, bromas de mal gusto, y no tiene ningún talento para hacer las bromas encima. O sea, es como que no le hace gracia a nadie más que a él. ¿Sabes? Que no... O sea, ni a los involucrados, ni a la gente que hay cerca, ni al que le ha ayudado a hacer la broma, o sea... malas bromas, ¿vale? O sea, es un poco inútil. Y la serie termina, que al final termina de una forma, pero que todo es una broma de Wilson. Y es como, vamos a ver, ¿por qué? O sea, es casi... Es comparable a cuando Los Serranos era un sueño de Antonio Resines. O sea, me está diciendo...
Buah, que esa, todo, es la, esa es la mítica.
Esa es la mítica. O sea, me estás contando que todo este final de New Girl... que cambian, que encima es como un paso adelante de los personajes, que cambia todo, que tal, bueno, que cambia todo, que cambia un poco su vida y eso, y que es un paso determinante, resulta que luego era una broma, que no, entonces, no sé, es que no tiene ni puta gracia, o sea, quiero decir, cogen el peor gag de la serie, que es una cosa que hace un personaje que no le hace gracia, yo creo que ni a los guionistas, y lo utilizan para cerrar la serie, no sé, es que no se me ocurre peor forma de cerrar una serie, la verdad, que con una cosa que no le gusta a nadie. Pero bueno. ¿Y no habéis visto New Girl alguno? No, ¿verdad?
Sí, pero no hasta el fin, no hasta ese punto.
Bueno, pues no, no llegues, ¿eh? ¿Para qué?
¿Cuántas temporadas tiene esa serie?
Siete.
¡Ostras!
Siete de 12, 13 capítulos de 20 minutos o de media hora. Se ve rápida.
Bueno. Sí. No sé, vamos a pararnos un poco en la de Los Serranos, ¿no? Porque ya que lo has comentado.
¿Quieres pararte un poco?
Esa fue muy mítica.
Hombre.
Joder, sí, esa fue muy mítica.
A ver, el cómo termina Los Serrano es que...
Yo creo que fue un antes y un después en los finales, ¿eh?
Yo creo que sí, porque yo creo que nunca se habían hecho tantas bromas con un final. O sea, bueno, a lo mejor se hicieron bromas... Ahora
se ha convertido en el referente de los malos finales.
Claro. Porque es como que había habido finales tipo... fake, ¿no? Que lo de Doraemon era un sueño de Nobita que estaba en coma. ¿Sabes?
Sí, Oliver se despertaba con la pierna cortada porque había tenido un accidente de...
Claro.
Había atropellado un coche.
Claro, o sea, eso había sido como muy fake y había sido como muy leyenda o leyenda urbana, pero Los Serranos no fue una leyenda urbana, ¿eh? Lo de Los Serranos pasó de verdad.
No, coño, es que lo vi yo en directo, que ya ves, yo no tampoco era un seguidor de esa serie, había visto alguna temporada, pero ojo, yo me acuerdo el último capítulo. Es como, ¿sabes? El último capítulo de Médico Familia, que también tiene tela, ¿eh? El ¿sí? último capítulo de... El de Médico de Familia también tuvo su historia. Es que fue un final...
Yo creo que era muy pequeño.
Un final duro, ¿eh?
Yo creo que era muy final, pequeño yo para eso.
Fue un final duro, bueno, pues el que se acuerde, todos sabéis cómo terminó Marcial.
Cuéntalo, no creo que le importe a nadie que hagas spoiler del final de Médico
pues
de Familia.
Un personaje que era de coña, muy querido por todos, pues sufre una muerte muy, muy bestia, ¿sabes? En el último capítulo de la serie.
¿En el último? ¿Cómo de bestia?
Brutal, brutal. Porque creo que se desangra, ¿sabes? Y si no recuerdo mal. Y se desangra ahí delante de otra persona y vamos que muere muy chungamente, o sea, con mucho dolor, y es un personaje que era muy gracioso, como el personaje más coña de toda la serie. Y luego pues en Los Serrano pues un poco el hecho de que es una serie que seguida por gran parte de España era muy famosa, claro. y ese final nadie se lo esperaba, o sea, es que fue un final muy, muy, muy... A ver, un final que ya se ha visto otras veces, ¿vale? Pero claro, no te lo esperas en una serie con tanta longevidad, que has vivido tanto tiempo, que luego... No
pero
sé.
Ese también creo que es el problema, ¿no? Porque al final hay un personaje al que le has puesto tres esposas distintas, y es como, yeah. ¿Cómo justificas un happy ending de la familia si ha tenido tres mujeres distintas, sabes? O sea, ¿dónde está el final feliz?
Es que es eso. De hecho, la esposa normal moría también atropellada por un coche en medio de la serie. No sé, era muy, muy, muy surrealista. O sea, al final más surrealista que te puedas esperar ese tipo de series.
En una serie que va de un matrimonio que se junta cuando ya han tenido hijos con... O sea, ¿cuántas veces ha casado Antonio Resines en la serie?
No sé, y sobre todo...
No sé si se ha casado mucho, pero dos o tres parejas sí que debería tener.
Y todo con mujeres bastante más atractivas que él. Que es como, pero vamos a ver, ¿cómo va a ser un, ¿cómo va a ser un ligo de Antonio Resines, por favor?
Es que luego eso, todas serán cañones, o sea...
Porque luego lo ves...
Resines dices, a tope.
Porque dices, a ver, Bonilla, ¿con quién se casa? Con la monja. Y dices, bueno, pues vale, medio me cuadra, ¿no? Pero Antonio Resines, o sea, por favor, con Natalia Brebeque, ¿pero qué me estás contando? O sea...
El Fiti con la Choni.
A ver, esa era la hermana. Pero otro...
Ah, sí, ¿verdad? ¿La hermana?
El Josico con la Choni, es que de verdad...
El Josico con la Choni.
El Josico que es Javier Gutiérrez.
Javier Gutiérrez, sí. Era de lo mejor de la serie, fue un fichaje buenísimo.
Sí, fue un buen fichaje, era un cara dura y... Bueno, yo creo que le podemos hacer un podcast temático a los Serrano, ¿eh? Es que da para muchísimo.
Es que no, es
no
que
sé.
El final fue muy, muy, muy bestial. O sea, a mí me dejó muy loco, ¿eh? Me dejó muy loco en su día.
Normal.
El final de qué bello vivir, tío, en una serie... O sea, en
no,
una
No te adelantes a las cosas.
Spoiler dentro del spoiler.
No te adelantes a las cosas. Bueno, Paco, ¿cuál es tu peor final de serie?
Mi peor final de serie ya no es solo un peor final de serie, son todas las temporadas que no son la primera de una serie que se llama Héroes, que alguna vez la he comentado. Es una serie que empezó muy fuerte, de hecho hubo mucho hype en su día. Yo creo que fue la época de Lost, cuando empezó Lost también, y la gente a engancharse a Lost. Y ya fue un poco el boom de las series. Y esta serie empezó muy bien, tiene una serie muy, muy buena, que es la primera temporada. Y luego, pues, la cosa fue decayendo hasta un final terrible, que acabó en un reboot que se hizo hace poco. Bueno, un reboot, no un... Sí, es un reboot. Bueno, es una continuación, ¿vale? Una continuación de lo que pasó en aquella que quedó en una temporada más y cada vez peor. O sea, mucha pena porque una serie que tenía muchísima pinta de haber sido una seriaza y acabó siendo de lo peor. Rememorar un poco que uno de los protagonistas era Zachary Quinto, que es un actor que a mí me gusta mucho, que lo podéis ver en American Horror History o también en las precuelas estas de Star Trek que hubieron hace unos años, las de J. Abrams. Y nada, pues una lástima de serie. El problema de las series es que intentaron a estirar tanto el chicle que al final a nadie le gustaba el chicle, ni nadie quería comer ese chicle, a nadie le importaba.
Pero estás
es un poco lo que ha pasado a series como a Prison Break.
Claro, o sea, estás hablando de una serie que tiene una primera temporada muy buena y que luego ya es que ni merece la pena, ¿o qué?
Exactamente. O sea, sí, va. Al principio va manteniendo la línea, al principio de la segunda temporada, tal, pero luego va. Va bajando mucho, no tiene interés. Se nota que están alargando el chicle a más no poder. Y claro, al final, el final es que están. No le importa a nadie, intentan un poco solucionarlo de alguna manera, pero te quedas un poco igual, o sea, no vale la pena. Esa serie, si te ves solo la primera temporada y te quedas ahí, te va a gustar mucho. Lo malo es que, claro, te da hype para continuarla, pero ese es el error.
Has mencionado Prison Break, que creo que es un gran ejemplo también de una serie que le pasa totalmente, o sea, completamente esto. Es decir, una serie que está bien, que sí, que luego las temporadas... 2, 3 y 4 que se pueden, se dejan ver, pero que claro, que hay un nivel, hay una diferencia de nivel tan grande con la primera temporada que es que no me...
Además, son tan parecidas que han hecho lo mismo. Después de unos años han sacado una temporada más como para terminar.
Bueno, eso es ridículo. Es que eso ya son cosas que me parecen muy ridículas. Pero bueno, eso ya es el chicle.
Es como que ni existe temporada.
Es el siguiente, es lo siguiente a estirar el chicle ya. Pero bueno, se hace mucho, ¿eh?
Sí, eso demuestra un poco que la falta de ideas que hay,
Quieren
pues
hacerlo
tiran un poco.
Con Dexter, que mucha gente se queja de que el final de Dexter es bastante decepcionante.
Pues a mí me gustó mucho el final de Dexter.
Bueno, a mí me gustó el final de
Que
Lost y sin
conste,
embargo la gente lo critica.
yo lo he visto, el de Lost, aún así, a mí me costó entenderlo, ¿vale? En su día. El de Dexter a mí sí que me gustó, por ejemplo. Yo sé que hay mucha gente que no le gustó y que le pareció malo, pero vamos, yo lo recuerdo muy bien y es en plan de esa serie cuando te la ves y dices tú, pues hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Pues
Bueno.
qué gusto me voy a acostar yo esta noche ahora, después de haber
Sí,
terminado.
sin complicarte mucho la vida además, ¿no? O sea.
No, no, es en plan, pues ya está, pues han terminado, ha terminado. Es que a veces a mí me pasa eso, ya con las series y con las películas, que yo quiero que terminen, ¿sabes? Ya,
Ya, a veces pasa.
a ver, que lo terminen de una manera que quede bien, pero que lo terminen,
Es
porque a
que
mí, pues, tengo,
es
a
eso.
mí, mira Netflix, que yo ya tengo tres o cuatro o cinco series que he empezado y
Y
que
te han
me
cancelado.
quedo sin ver el final,
Sí. A mí me pasa
pues
muchas
eso lo odio.
veces, porque a mí me pasa con las series como lo mismo que me pasa con los viajes. O sea, tú cuando haces un viaje que te gusta mucho, lo disfrutas incluso más recordándolo, ¿no? Luego cuando has vuelto. Y entonces tú al final cuando te quedan unas horas para terminar el viaje, es como que dices, bueno, pues ya que termine bien, ¿no? O sea, no, ya no estás tan centrado en disfrutar de esas últimas horas, sino de que termine todo bien y que el recuerdo que te lleves de esa
Sea
experiencia
bueno.
sea muy bueno, porque entonces es algo que vas a recordar toda tu vida. Y con las series pasa un poco lo mismo, es decir, cuando vas por la quinta temporada, capítulo 10 y tiene hasta el 12, ya lo que estás pensando es, mira, ya me da igual, pero que acabe bien porque quiero, porque he disfrutado muchísimo durante 5 temporadas de
Muchos
esta serie.
años, sí.
Claro, que pueden haber sido años o puede haber sido un mes que te has visto la serie del tirón, pero has disfrutado mucho, has pasado mucho tiempo con esa serie, con esos personajes, les has cogido un cariño. Entonces lo que quieres es que termine bien, que te quede un buen recuerdo de ella.
O que termine, o sea, que termine de una manera que te guste. Porque, por ejemplo, con Dexter a mí me pasó eso. O
Ya.
sea, las últimas temporadas son más flojas y la verdad es que quieres que termine de una manera que te deje a gusto. Y a mí ese final que tuvo me pareció súper lógico y me dejó bastante a gusto. Que eso no quita que quiera ver la continuación que van a hacer ahora. Que la voy a ver, seguro.
Yo, a ver, yo es que no he visto Dexter porque es muy procedimental y es un tipo de serie que a mí no me ve. No me veo cogiendo 10 temporadas de Dexter ahí procedimentales y viéndolas, ¿sabes? No me veo con fuerzas para hacer eso, la verdad. Entonces me da un poco igual lo que hagan con este, pero sí que me da rabia que hagan este tipo de capítulos. Me da un poco de rabia, pero bueno.
Bueno, en principio va a ser una temporada entera.
Es una peli, ¿no?
Ah, pues ya no tengo ni idea. Ya me estás. ¿Van a hacer como en Breaking Bad una película?
¿En Breaking Bad van a hacer una película?
La hicieron ya.
Ah, es verdad, El Camino. Cierto, cierto, cierto.
Ay, ni la he visto.
Bueno, fanservice total.
Fanservice. No te soluciona nada.
Bueno, pues si queréis voy a poner un breve corte musical y pasamos a
Mientras
los peores finales de peli. ¿Mientras qué, Paco?
Que relleno esto,
¿Qué estás rellenando?
agua, la botella de agua que
Anda,
tengo.
mira,
Ah, la botellita de agua.
estamos bebiendo exactamente la misma cerveza,
Bueno,
tío.
es que no lo he dicho, me estoy habituando al ambiente, no lo he dicho, pero ahora en agosto me voy a hacer una parte del Camino de Santiago en bicicleta, así que estoy
Claro,
un
sí.
poco.
Por tanto.
Y está bebiendo agua de los Montes Gallegos.
Sí, sí,
Exacto.
sí. Color
La
amarillento.
cogen ahí, la ponen en tetes de cristal.
Sí. Bueno,
Sí,
pues
sí,
pequeño corte musical y seguimos con el programa.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más.
No me he podido resistir, lo siento muchísimo. ¿Qué?
Quiero añadir aquí un guilty pleasure. Tengo este disco de Fran Perea y me lo sé entero.
Oye, a mí la
Así fue
canción
mi
esa
adolescencia.
de. Ahí tiene dos: la de la chica de al lado, que no está mal, y la de vivir al revés.
Buah, pues que lo sepáis, ahí lo dejo para terminar el capítulo de hace 2 semanas.
Lo guilty pleasure, Fran Perea, como guilty pleasure, ¿eh? Y
Esto
salta.
sí que no es Rafael, ¿eh?
Y
Esto sí
claro,
que.
no, no, es
Qué
que
poca
claro.
dura qué poca dura la canción, ¿no?
No, la tengo aquí. Es para no
Ah,
molestar
¿no la has
a.
puesto aún?
Sí.
¿Cuál es felicidad. ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién
te volverá? No dura tanto.
A mí se me han puesto los pezones duros nada más que de escuchar esto, ¿eh?
Oye. Sí, ¿qué? Oye, oigo. Hablando de Fran Perea, que el otro día me vi la segunda temporada de El Vecino, que una aparición estelar de Fran Perea durante todo, y que es lo mejor de la serie.
¿En serio?
Que, por cierto, también la han cancelado.
Normal.
La segunda temporada.
Pero vamos a ver, es que, madre mía, es que, pues normal. Que yo tengo un colega que es un poco troll, que a la gente en clase, en el libro de historia, le cogía el libro el primer día de clase en septiembre y le ponía en la página 227 Fran Perea que lo lea. Y claro, esa persona cuando llegaba a lo mejor abril y veía a Fran Perea que lo lea, dice, pero ¿qué cojones es esto? Claro, y mi colega ni se acordaba de que había hecho eso, ¿sabes? Porque claro,
qué buena, ¿no?
Y me parece brillante. Pero es que mi amigo es un hijo de puta. Pero bueno, con mucho cariño. Vale, Rosa, venga, peor final de una película, o el que menos te gustó a ti.
Claro, aquí he entrado, no en conflicto, sino que me ha costado un montón. Al final he elegido como el último peor final, o sea, el que como el que peor cuerpo me ha dejado de las últimas pelis que he visto. No el que peor cuerpo me ha dejado.
Ojo, por eso.
Es que es distinto,
Rosa,
¿eh?
Es complicada, claro.
El que peor cuerpo me ha dejado, sin duda, ha sido Una joven prometedora, pero
¿sí?
El final que me ha parecido... No, no final, la peli entera. Final que me ha parecido como, ¿a qué me metes esto aquí? ¿Vale? Como vale, que me ha descolocado más de las últimas que he visto. Ahora lo digo, ¿vale? Pero quería decir otra cosa en esta introducción, que es que me ha costado mucho encontrar esa peli porque, como les comentaba antes a ellos, lo que me suele pasar es que una peli no me gusta y entonces el final tampoco. Pero me cuesta encontrar una peli que diga, ¡buah! Está súper bien, y que la caguen en el final.
La turra que está dando, para contar una cosa muy simple, ¿eh? Ya se va apareciendo a mí
sí,
con
sí.
Esto del paso de los programas.
Es que he avanzado mucho ya en el podcast,
sí,
¿eh?
Sí, se te ve. 4 años dan para mucho.
Claro. Sí que es verdad que hay pelis que el final no mola. Por ejemplo, Titanic no mola una mierda al final. Lo he leído en varias listas y es verdad que no mola, que todos tenemos la misma crítica, que
sí,
podían
mola.
Haber sobrevivido los dos.
No es verdad.
Si hubieran sobrevivido los dos, tampoco nos gustaría, vamos a ser sinceros.
¿Cuántos ingenieros de fluidos hay que critiquen ese final? Porque vamos, si se suben los dos, se hunde la tabla. Y eso es así, eso es una realidad.
Yo he visto, y creo que este fin de semana, el meme de todavía ella con la tabla llena de plantas diciéndole no cabes.
Yo he visto el meme que sale ahí el apoyado y le dice sube, no hay sitio, y hay una sirena haciéndole una
sí una,
¿vale?
Un cariño,
vale. Nos llegan distintos tipos de memes aquí al grupo. El caso es que la peli que yo he elegido, que ya comenté hace unos capítulos, es La madre del blues, porque sí me pareció desconcertante en general cómo está llevada la película. Hay una cosa que pasa tirando al final que ya me dejó loquísima, en plan, esto es que no, para mí no sé, no lo entiendo por qué pasa esto aquí. Es como que de repente es un cambio muy grande. O sea, sí que hay una tensión que puedes entender a dónde te lleva con esa escena, pero es como...
Ya, ¿qué? Pero no hasta ese punto.
Sí, es como de repente pasa una cosa loquísima que no te puedes imaginar y es como, no entiendo nada. No sé si está basado en hechos reales o no, pero no entiendo nada.
A ver, está basado en hechos reales, ¿eh? Que eso es... Porque a mí me pasa lo mismo que a ti con el final de La madre del blues. A mí La madre del blues es una película que no me gustó. Ya lo conté en su momento, es una película que me parece que tenía un potencial brutal para haber contado algo chulísimo.
Empezando por ahí.
Y luego resulta ser una mierda. Pero, claro, entonces partiendo de esa premisa, que es una película que a mí no me gustó, pues tampoco soy mi objetivo con el final. Pero lo único que le puede salvar es lo que tú dices, Rosa, que está basada en hechos reales. Y eso dices, joder, está basada en hechos reales. De verdad, esto pasó. O sea, es como muy increíble que pasara. Pero bueno, hay que tener en cuenta que basado en hechos reales no significa que cuenten exactamente la realidad. Con lo cual no sé hasta qué punto ese final es... pasó así, o simplemente es una dramatización exagerada de lo que realmente pasó, que yo creo que es lo que ocurre en realidad.
Sí, porque además, siendo una película en la que realmente no te presentan muchísima cantidad de personajes, podían haberte presentado un poco indicios de que esos personajes pudieran acabar de esa manera en algún momento por carácter y tal. Es como un cambio súper repentino en un personaje que no pega. Es como que pasa por muchas fases a lo largo de un día o medio día. Es súper extraño.
Sí, es una tarde, ¿no? De ensayos ahí. Bueno, ensayos y grabación. A ver, es una película que, bueno, es, pues, es casi un teatro, ¿no? Por los espacios que se comparten. Pero es que no aporta nada en absoluto. Es una película de monólogos. O sea, sí. Es que, madre mía, es que fíjate qué mal me trata la vida. Y entonces le contesta al otro con otro monólogo de 7 minutos. ¡Guau! Pues madre mía, cómo me trata a mí. Y entonces la otra...
Pues yo no soy muy español.
Y la otra en otra habitación diciendo, madre mía, es que la vida me trata fatal y solo tengo gente que se aprovecha de mí.
Yo sí que estoy jodido.
Sí, sí, sí.
Fui yo más.
No, y ya a mí el discurso que más me gusta es uno que ya le dice, bueno, tú estás jodido, pero imagínate yo que soy más negro que tú. Como diciendo, vaya.
Eso sí, es muy bueno.
Ay, la madre que los parió.
La de Bruce.
A veces, no siempre pasa esto. A veces hay películas donde pasa algo repentino justo al final que no quiere decir que empeore la película, pero sí que te cambia un poco todo el rollo que estabas viendo. O sea,
sí.
Tú llevas un estilo de película durante un momento, pasa algo al final que te lo cambia todo. Y a veces es para bien y otras veces es para mal. Para bien, hay una peli que se llama, no sé si la habéis visto, la de 10 Cloverfield Lane, que es como la segunda parte de Monstruoso, ¿os acordáis?
No, no la he visto.
Vale, pues J.J. Abrams hizo como una trilogía que se llama la trilogía de Cloverfield Lane, que empieza con Monstruoso, la traducción que hicieron en España, en Cloverfield se llamaba en Estados Unidos, que era la película esta que queda como en Fall Footage durante un ataque de un monstruo, sí, en Nueva York.
Sí, ya sé, ¿vale? Cuál es. Sí.
Pues la segunda parte que trata sobre, pues, unas personas que por una circunstancia que pasa se quedan encerradas en un búnker de estos antiatómicos. ¿Vale? Uh-huh. Y la historia es un poco que te cuentan, pues, la historia de esas personas encerradas, ¿vale? Pero al final de la película toma un giro hacia un lado que es que te queda loquísimo de la película. Y además, a mí esa película ya me estaba gustando desde un principio, y cuando ves ese final es en plan, ¡guau! O sea, se habéis pasado un montón. Pero aún así te gusta. Y a mí de la trilogía es, yo creo que es la mejor de las tres. Y es una película bastante recomendada. Y más sabiendo un poco eso, con la premisa de que ya sabéis un poco que el final os va a dejar un poco loco.
Vale.
A mí me gustó mucho esa película. Pero pasa esto que estamos hablando. Que es una película que va a un tono y de repente, al final, te cambia toda la película y pega un giro de 360 grados. No, de 180, claro, aunque si no vuelves al mismo sitio, claro. 360.
Sí, pero que supongo que lo que me pasa es como toda la película en conjunto, ¿no? O sea, tú dices, puede haber un final sorprendente que mole porque al final el resto de la peli pues te está molando. Pero si no te está gustando nada y de repente te meten una cosa que es como pegarte una torta en la cara, pues tampoco es agradable.
Sí, ya al principio no te gusta la peli y encima al final te machacan. Pues...
Y antes, Rosa, cuando
es como...
Sí.
¿Perdón?
No, sigue, perdón.
No, la última película esta que ahora se habla mucho de Prime Video, la de La Guerra del Mañana. Que a mí, pues, una película que a mí no me ha gustado nada durante toda la película y al final, que tampoco es que pegue un cambio así muy eso, pero es que al final también es para matarlo. Pero bueno, es cuestión de gustos.
Yo cuando Rosa ha dicho antes que película que le dejó con mal cuerpo, claro, yo eso hay que matizarlo, ¿no? Porque...
Claro.
Por ejemplo, a mí Requiem for a Dream me dejó con un cuerpo malísimo, pero me parece que es un peliculón. Entonces, claro, son cosas distintas.
Ya. A ver, también me dejaba mal cuerpo la escena, pero no me refería solo a lo que pasa, claro, sino a todo.
Ya, sí.
A que te cuenten eso así.
Vale. Voy yo con la mía. ¿Habéis visto una película que se llama Ahora me ves?
Sí, la no, de los magos,
sé,
¿no?
Esta, sé esta. Que va de eso.
Vale, pues os cuento. Es que ya, mira, voy a leer la sinopsis de Film Affinity porque ya es épico, ¿vale? Un equipo del FBI debe enfrentarse a una banda de criminales expertos en magia que se dedican a atracar bancos. Son los Cuatro Jinetes, un grupo formado por los mejores ilusionistas del mundo. O sea, el mago Pop atracando bancos, ¿vale?
Sí.
Durante los atracos, siempre contra hombres de negocios corruptos, por supuesto, porque esta gente son claro. Robin Hood, hacen llover el dinero robado sobre los espectadores ante la atónita mirada de un equipo de élite del FBI que les sigue la pista. Y yo creo que, bueno, a ver, miras el reparto y dices, Jesse Eisenberg, que pues es una mierda de actor, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Melanie Lawrence,
sí.
Que está bastante
eso
bien,
sí.
Sale Morgan Freeman también, o sea, que dices...
Sale el hermano de, ¿cómo se llama? El Franco,
sí,
el hermano pequeño.
Sí, Dave Franco también, sí. Dices, vale, o sea, quitando Jesse Eisenberg, que buen actor del todo, pues no es, pero el resto bastante bien, ¿no? Y entonces me voy a la crítica que hace Carlos Bollero, que es una persona con la que no coincido habitualmente, pero en este caso sí. Magos sin magia, tan gratuito como olvidable. Se supone que hay sorpresas, pero todo da igual. Es artificio bobo. Mira, de verdad, es que no puedo estar más de acuerdo. O sea, es una película que el final tú lo ves y dices, yo creo que vosotros, o sea, los guionistas y eso, ¿no? Creéis que sois inteligentes, pero realmente no lo sois. O sea, el truco final, o sea, es que de verdad... O sea, es que es un engañabobos. Como decir, vale, sí. Supongamos que toda la industria bancaria estadounidense, toda la gente que controla eso, son todos subnormales. Entonces funcionaría el truco que hemos hecho. O sea, vale. Pues sí, pues muy bien. O sea, la película no es muy allá. Pero bueno, dices, vale, me puedo entretener, pues está guay, ¿no? Los truquillos y tal. El truco final... De verdad.
Sí, pero al final los trucos son muy trampas también, todos.
Todos son muy trampas.
O sea, en el sentido de que no es algo que se pueda hacer realmente, ¿entiendes?
Ya.
Sí, te lo explican así, no, sí, se puede hacer, pero realmente no. O sea, son muy defectos especiales, son muy de CGI.
Sí, totalmente. O sea, mira, estaba viendo el otro día, ahí no me acuerdo quién era, es que estoy en un curso de cine que me regaló Marta y ahora mismo no me acuerdo el nombre porque he visto muchas, o sea, he estudiado mucho este finde y no me acuerdo todos los nombres exactamente, pero se ve la primera vez que se hace un truco de magia en cine, en el 1913, y lo que hacen es que hacen un corte, que hay una mujer, le ponen una manta encima y se ve, en el corte se ve perfectamente cómo es un corte y que la mujer ha desaparecido porque se ha quitado, han puesto la manta, ¿no? Se ve perfectamente el corte. Y esto es eso exactamente, pero sin que sea grotescamente evidente, pero vamos que sí, que es súper tramposa, es como que o sea, como que el director se siente como muy seguro de lo que está haciendo, pero
no sabemos muy bien por qué.
Pero no sabemos muy bien por qué, porque lo que hace es trampas todo el rato, y es que de verdad el final
es
terrible.
Es muy vistosa la película, la película es bastante vistosa y es entendible que mucha gente le guste ese tipo de película.
De hecho tiene un 6 en Film Affinity, claro. Que es una cosa.
¿Cómo?
Un 6 tiene en Film Affinity, que eso es una...
A ver, está muy bien hecha, no lo pueden negar, que está muy bien hecha y que los efectos especiales están muy bien, pero claro, tira mucho el CGI y luego lo que tú dices que es muy tramposa y que va lo que va, es que no da para más esa peli.
En fin, yo no se la recomiendo a nadie la película porque es una película que en sí, pues no es muy allá, pero es que si encima ya ves cómo la terminan, es que de verdad. Es lo que os digo, si tú consideras que todo el mundo es subnormal menos tú, funciona. Y ya está, hay que pensarlo así. Me recordó un poco una película de... esta que era Blackjack 19 o algo así, que eran de unos... Que era Kevin Spacey con chavalines apostando.
Sí, el ex de la Demi Moore, ¿cómo era? El de 2 hombres y medio.
Sí, sí, joder, no me acuerdo cómo se llama.
Aston Catcher, sí.
Que dices, vale,
eso
¿no?
estaba bien también.
Sí, no está mal, te explica a mí un poco la estadística y no sé qué, pero luego cuando se meten en el casino es todo, ¡buah, fíjate, madre mía, qué listo soy, te hago cambio, ¡buah, somos la hostia, estamos engañando a todos los casinos! Bueno, pues muy bien, pues enhorabuena, sois listísimos. Es que, ¿qué quieres que te diga?
Ese tipo de pelis son todas iguales. Will Smith hizo una también con la Sarah Robin, ¿no? De que robaban y esas cosas, ¿no?
¿Con quién?
Es que con la de joder, Harley Quinn.
Margot Robbie.
Margot Robbie.
No he visto esa peli.
Sí, hizo una de esas de que en plan ladrones y tal. que son muy parecidas todas, de que ya. Son más listos que todos.
Claro, a mí es que igual me dan un poco de rabia esas pelis, pero bueno.
Pues sí.
Vale, Paco, pues tu peli que no te gustó el final.
A ver, ni al final ni al principio, que es la de Star Wars, el ascenso de Skywalker. Pero es un poco, a ver, he puesto un poco esta en esta lista primero porque sé que le gusta a Rosa, ese final. Y segundo, porque a mí me dolió mucho ese final. Y por eso la he puesto.
Si yo hubiera hecho la película, te gustaría menos el final todavía, ¿eh? Pero...
Seguramente, pero vamos, con la premisa ya de que la peli empieza como empieza, estamos hablando de una trilogía que ha tenido muchísimos problemas por los cambios de directores y todos los problemas internos que han habido, nos encontramos una peli que es bastante fácil, o sea, te esperas todo lo que va a pasar.
Totalmente.
Y sobre todo a partir de la mitad de la película, ya sabes cómo va a terminar. Y vamos, me dejó con muy mal sabor de boca. Nunca mejor dicho.
Yo sé que, verdad, que me gustó porque me gusta Star Wars, pero no la voy a defender ante ninguna crítica. Me quedo ya. Ahí neutra. Sé dónde estoy ahí.
En el fandom,
no sé,
objetiva. Total, ¿no?
Sí. Claro.
A ver, es que...
No mucho más que hablar. Es que todos los que lo habéis visto sabéis de lo que hablo.
Es que es lo que tú dices, es una película que no sorprende en nada, que ya directamente en los créditos del principio dices, bueno, acordaos de lo que han pasado las últimas dos películas, pues el 80% no vale para nada. Y luego la escena de la escena, o sea, bueno, sabéis a qué escena me refiero. La del trasvase,
la del acantilado balconado.
Esa, sí. Encima romántico. Con vistas al mar. Y dices, pero vamos a ver. Pero vamos a ver. ¿Por qué habéis hecho esto, por favor? Y lo hacen, ¿eh? Y dicen, sí, esto. Esto es lo que quiero que veáis.
Toma, ahí lo tienes. Pues nada. Para que lo quiera.
Yo no me acuerdo, había alguien de un podcast hace, creo que era el señor Oráculo de la Constante, no me acuerdo, pero creo que le llamaba a JJ Abrams, que es el artífice de esta película, le llamaba JJ Abrams. Y claro, pues... Pues bueno, pues a lo mejor puedo entender
ya,
por qué.
Ya tuvo objeta con la primera película, pero bueno, se puede entender. Después de tantos años, que haga un... Como dice Slevin, nunca mejor dicho de nada, que un refrito, pues siendo la primera película de una nueva trilogía, se podía entender. Pero ya lo que hizo después...
Sí, porque es como que sienta las bases para una nueva generación que se va a enfrentar a Star Wars, cogiendo cosas que sabes que han funcionado y dices, vale, por lo menos a todo el nuevo público más joven me lo puedo ganar así porque esto ha funcionado toda la vida. Y claro, a los que ya habíamos visto todo lo demás, es como, bueno, vale, no me aporta nada, pero la película en sí no está mal, vale. Sí. Pero claro, luego, madre mía.
Luego va como un ciego sin
el
como
bastón.
Un ciego sin bastón.
Pues yo he de decir que si tengo que quedarme una película de todas las películas de trilogías,
de las nueve.
No cuenta. Sí, de las nueve. Mi favorita es la 8, ¿eh? Pero. Ya ahí cada uno.
Pero si la 8.
Sí, creo que de Star Wars buena no hay ninguna. Pero.
¡Hala! ¿Qué dices? Pero
no,
yo no veo que
sea cinematográficamente algo espectacular. Para la época en la que salió, sí. Pero a nivel de argumento
sí.
Y tal, te cuentan una historia que ya hemos visto.
Hombre,
contra el mal.
A ver, en el año 70 no se había visto tanto y mucho menos de esa forma.
Por eso digo que le salva esa parte.
Como pero... Zack Snyder, has oído la última, dice, me gustaría hacer una peli que donde meta el cine de Kurosawa en Star Wars. ¿Sabes? Como,
¿qué dices?
Eso es el Zack Snyder. Como si ya en el Star Wars no hubiera cine de Kurosawa.
Claro, además eso, pero bueno.
Sí.
Pero sí, bueno, sí, Kurosawa que... Bueno, es que da igual. Es que da igual lo que diga Zack Snyder, porque a Zack Snyder lo que hay que hacer es dejarle que se flipe y ya está. O sea, no hay que hacer nada más. No he visto el Snyder's Cut, pero bueno, he escuchado de todo.
Bueno.
Sobre todo a Carlos. A Slevin le escucha cosas, sí.
Uf.
Bueno, Paco, pues nada, vamos a seguir con un corte musical y ahora vamos a los mejores finales de series.
What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life.
Esta es la canción, el tema principal de la película Druk, como se conoce en España, Otra Ronda. Quería un final cojonudo, que no le he puesto como mi final favorito de una película, pero bueno, es digno de destacar. Ahí, y la canción es muy chula. Rosa, te toca.
Me toca.
Gran final de serie.
Gran final de serie. Lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido Breaking Bad.
Y no me extraña.
Quitando la peli esta del camino, que no cuenta como final de la serie. Es una serie que además me costó un poco de ver, porque como que cuesta engancharse, pero creo que, y que ya lo comentamos en su día hablando de Breaking Bad, es como que te prepara muy bien, porque empieza como despacito, pero las tramas, no sé, que al principio se te puede hacer un poco largo las primeras temporadas, en plan, ¿qué me estás contando? Pero una vez entras, es como que no sales de ahí.
Claro.
Y va para arriba, sí, pues como la droga, exactamente. Va para arriba y el final no se queda nada corto con, no sé, no desentona, no decepciona, no sé, es perfecta.
Yo es que es mi serie favorita de todas. O sea, si tengo que poner una en el número uno del top, es esa.
Yo creo que también.
¿Verdad?
Que yo coincido contigo. Yo creo que es la mejor serie que he visto.
Y claro, y una de las cosas es por el final que tiene. La última temporada a mí particularmente me gusta mucho. Normalmente las series se van desinflando al final, pero a mí me parece un final de temporada bastante potente también.
A mí la temporada...
Y para no ser una serie corta, porque es más fácil hacerlo con series más cortas. Me parece claro. Una serie como tampoco larguísima, pero tiene contenido. Y mantener el nivel no es fácil.
A mí me parece que, o sea, que Breaking Bad, la cuarta son cinco temporadas, y la cuarta temporada me parece, es que es, bueno, es, no sé, igual es la mejor, yo creo que es la mejor temporada de una serie que he visto, la cuarta temporada. Y incluso yo cuando terminó la cuarta, que hay como un plano que, o sea, están, para que la gente que la ha visto se haga una idea, hay un plano que están hablando Jesse con Heisenberg en el jardín, y hay un plano que termina, cambia de enfocarlos a ellos a enfocar una planta en concreto del jardín de Heisenberg, ¿vale? Que eso te da a entender muchísimas cosas. A mí, eso, yo cuando termino ahí, yo digo, buah, si dejan la serie aquí, se queda en todo lo alto. Y había una quinta temporada, y dije, bueno, ya veremos. Y lo que pasa es que no decepciona en absoluto, que dices, vale, o sea, la han continuado con ese exilio, ¿no? Y termina súper bien. Muy bien cerrado, es que es un serión.
Es un ejemplo de cosa bien hecha. Yes.
Ya te digo. A mí es de la primera. Y es que, claro, es que es todo. Es que el principio, entre medias y el final, me gusta toda esa serie.
Y luego, o sea, la última canción, que luego la pondré para cortar, pero utiliza una banda sonora muy buena también todo el rato, o sea, como que acierta un montón, tiene una dirección de fotografía espectacular, o sea,
sí.
Y que es algo que en las series en aquella época todavía no se cuidaba tanto, y sin embargo la dirección de fotografía es que es brutal, o sea, cómo refleja ese Nuevo México, todo ese Albuquerque, que te dan ganas hasta de visitar Albuquerque, que tiene que ser una castaña de sitio, o sea, que te vas a Almería y encuentras sitios mejores.
Pues como Suecia más o menos. Me va a haber otro rollo, pero no te creas tú que va a ser mucho más divertimento.
Bueno, pero que Albuquerque, yo que sé, que es, al final es un pueblo en el desierto que tampoco tiene...
Sí.
Pero te dan como ganas de verlo, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Tiene que ser una mierda de sitio, pero bueno.
Sí. No, pero es que no tiene todo esa serie. O sea, es el universo en el que te meten. O sea, yo estoy viendo el spin-off de Better Call Saul.
Sí.
Y es que ves impregnado todo ese universo, te cuentan una historia totalmente distinta, una historia paralela a esa.
Y estaba muy bien.
¿Eh? Y es el mismo universo, es que sientes los mismos sitios, ese mismo
claro.
como tú dices, ese mismo Albuquerque es ahí, es el mismo, en la misma zona.
Pero es que ese Saul Goodman, ese Mike también, que es un personajazo, Mike. No sé, es que todo bien con Breaking Bad.
Luego, en esa serie, o sea, el término de la serie para mí es perfecto, como acaba, sí. ¿Sabes? Y el único cabo suelto que puede haber es un poco lo que quieren alargar en la película de El Camino, que no es necesario.
No lo era.
Para nada, no es necesario, pero tampoco te creas tú que te soluciona mucho. O sea, yo creo que si no hubieras hecho esa película no hubiese pasado nada y claro. realmente que queda muy bien como queda ese final de la serie.
Nada, es fanservice total. Es para que vuelvas a ver a algunos personajes. Además, esta serie
sí,
tiene...
Sí, sobre todo porque, bueno, es que no quiero hablar de la peli, pero que como tiran mucho de flashback, pues...
Claro.
Pues lo hacen para eso.
Además, esta serie tiene algunos de los momentos más legendarios de la historia de las series. O sea, yo recuerdo ese I'm the one who knocks, yo soy el que toca, yo soy el que llama a la puerta, que dices... O sea, eso es una escena mítica. O sea, todo el mundo que ha visto Breaking Bad se va a acordar siempre de esa escena. Incluso gente que no ha visto Breaking Bad sabe cuál es la escena. O ha visto pósters del I am the one who knocks.
Pollos hermanos, tío.
Los pollos hermanos. Hay un bar aquí en Valencia que se llama Los Pollos Hermanos.
Claro, es que yo lo he visto en muchas camisetas, eso claro. De Los Pollos Hermanos. Es un toque que el que lo sabe de la serie pues lo reconoce enseguida en cuanto lo ve.
Y luego la cantidad de memes de Jesse Pinkman con lo del Cyan Beach. Eso, sí. Madre mía.
Luego el nombre de Heisenberg.
Claro, Heisenberg mola mucho. El Say My Name.
La de gente que se lo habrá puesto en The Nickname en
el Messenger. Yeah, Heisenberg 372. Claro. Porque hasta el 371 estaba cogido ya. No sé, muy buena serie, qué maravilla. Siempre pienso en revisitarla. Pero claro, al final son 5 temporadas, capítulos largos y dices... Bueno.
Es mi serie preferida, pero es que no quiero volver a verla. O sea, ya. No por nada, sino por el hecho de que me pueda gustar menos o la pueda bajar un poco del pedestal donde la tengo.
Sí, yo también le tengo un poco ese miedo, pero que no es miedo, o sea, porque al final es un serión y ya está, y te va a volver a gustar igual. Pero claro, es que como la primera vez no hay nada, ¿eh?
Claro.
Ya.
La primera vez que disfrutas de algo que... Porque, mira, yo luego, la película que voy a traer luego, no digo cuál es, en mejores finales, pero yo es una película que yo desearía volver a verla por primera vez. Y lo desearía con todo mi corazón. Y no puedo volver a verla por primera vez, ¿no? La próxima vez que la vea, ya la he visto. Y es que las cosas que ves, las cosas que te enamoras, que ves por primera vez, y esa primera vez te enamoran, esa sensación es única. Entonces, claro, es una sensación que aunque me haya gustado mucho Breaking Bad, volviendo a verla no la voy a tener. Entonces, es preferible guardarla en el recuerdo y de aquí a unos años, cuando ya la tenga muy olvidada, pues a lo mejor la vuelvo a ver.
Sí, para cuando no haya series para ver, que como no hay.
No hay, claro.
Madre, ya no he visto nada, prácticamente nada de lo nuevo de 2021. O sea, bueno, sin el prácticamente, no he visto ninguna nueva serie de 2021, ninguna primera temporada de 2021.
Tampoco te
creo que
mucho.
Tampoco, ¿eh?
Hay dos o tres cosas que sí que quiero ver, pero bueno. Vale, voy con mi final de serie, bueno, no
de peli. Ah, no, de
serie. No sé si diría preferido. Porque el preferido, o sea, el que más me gustó creo que fue el que va a decir Paco luego. Entonces, no sé si es mi preferido, pero es un final de serie que me gustó un montón, que es la serie de Wire. ¿La habéis visto?
Sí, hace poco además.
Ah, ostras, es verdad.
La tengo muy reciente.
Lo hablamos, es verdad.
¿Sabéis esa serie que un amigo siempre te dice muchas veces que tienes que verla, y hasta que no la ves no para? Pues eso me hizo Gonzalo.
Efectivamente. Es que, a ver, ¿y te gustó?
Sí, sí, me gustó mucho la serie.
¿Me parece?
Pero también es verdad que las últimas temporadas eran muy flojas.
A mí, mira, la última temporada es la que menos me gusta, porque es la que se mete ahí con los periodistas y es como que ya...
Los periodistas y también un poco la política.
Sí, y te
la política desde arriba, sí. ¿Sabes?
Y te aleja un poco de lo que tú quieres ver de The Wire, ¿no? De lo que realmente enamora de The Wire. Porque a mí la temporada que más me gustó creo que es la 2, que es la de la que habla desde el punto de vista de los estibadores del puerto, de cómo entra la droga por el puerto. The Wire es una serie que habla de droga, ¿vale? De cómo funciona el negocio de la droga en Baltimore, las esquinas, pero es un drama muy humano porque te cuenta toda la gente involucrada, tanto la policía, la gente del puerto, los propios narcotraficantes, los junkies incluso, ¿no? Que son una parte fundamental de todo eso, la gente que compra esa droga. Y es una serie, me parece que excepcional en todos los aspectos. De hecho, me consta que en varias escuelas de cine e incluso en comunicación audiovisual en la Universidad de Alicante se pone como ejemplo de cómo hay que hacer cine. O sea, no cine como tal, porque esto es una serie, pero cómo se tiene que hacer un contenido audiovisual. Y me parece muy significativo porque es una serie de principio de los 2000 que puede quedarse desfasada por la forma de hacer las escuchas, por la parte tecnológica, y sin embargo da igual, porque lo importante es todo lo demás. Tiene personajes muy, muy míticos, y ese policía atormentado como es McNulty, que es un protagonista tan potente, tan bueno, es cojonuda. No sé, me encantó esa serie, es una serie que todo el mundo debería ver. Y el final me gusta mucho, y cuando Paco me dijo, tienes que ver tal otra serie porque su final es muy bueno, y no la digo porque Paco la va a decir ahora, yo le dije, pues el final de The Wire me gustó un montón, a ver si me gusta más. Y son del palo, ¿eh? Son un poco del estilo, los finales. Y es un, es un final con el que te quedas a gusto y tranquilo, ¿sabes? Dices, vale, tengo a mis personajes aquí ubicados.
Me falta en The Wire un personaje que te lo dejan así un poco en el aire.
Ya.
Así que el del...
El Babel.
Que entrena los... El Babel termina muy bien, o sea, te lo explica muy bien. Es más, el que entrena a los chavales boxeando.
Sí,
que,
puede ser.
Que acaba como acaba, pero que se queda un poco así en el aire.
Ya.
No sé muy bien.
Bueno.
Ya. O sea, ni para bien ni para mal, simplemente se queda ahí como si hubiese pillado, ¿sabes? En otro momento de la serie, ¿no? ¿Sabes? Que tampoco es que te expliquen un final o cómo va a continuar. No se queda muy claro. Es lo único fallo que veo.
A mí creo que el personaje que más me gustó fue el que es un mega experto de perseguir dinero y que hace las maquetas durante su trabajo y que haciendo las maquetas se concentra. ¿Sabes quién te digo? No me acuerdo cómo se llama. Y me gustaba.
¿El que se queda profesor?
Sí. No, perdón. Ese es el polaco. Este que es negro,
sí,
delgado.
¿Cómo se llama? Sí, el dinero. El que tira el dinero, sí.
No me acuerdo cómo se llama. El caso me parece un personajazo también. Vemos un personaje.
Personajes muy buenos en toda la serie. Incluso Bubbles, o sea.
Bubbles mola un
todos,
montón.
Todos.
Bubbles
todos,
mola un montón. Está muy bien. Es una serie que es altamente recomendable. Por lo menos las primeras tres temporadas creo que es algo que debería ver todo el mundo. Porque es historia.
No
de la
sé
serie.
Si lo reconoces. Uno de los chavales que sale. Sale al principio.
¿Sí?
De los camellitos que salen al principio.
Sí.
Que es Michael B. Jordan.
No.
Michael B. Jordan, que ahora es un tío súper cuadrado, súper fuerte. Ahí es uno de los chavalitos que sale ahí súper enmirriado. Sí, sí, sí. Además, te voy a decir cuál.
Sí, sí, no, lo estoy buscando.
El que le da mal, el que le da todo el mal rollo y le entra
Sí. Ya, ¿cómo se llama?
Que por su culpa matan a uno, entonces le entra la paranoia y le entra el miedo.
Wallace, ya ves.
Wallace.
Buah, pues mira, no había caído. Es que esta serie había hace 6 o 7 años, ¿eh?
Sí, sí, joder, es que sale hecho un...
Una
pipiolo, tío, sale hecho un pipiolo.
Pues nada, una muy buena serie con un final muy, muy bueno. Y que eso, que por lo menos las primeras tres temporadas son para verlas. Vale, Paco, tu final de serie favorito, venga, que lo he venido calentando el ambiente.
Sí, es para mí el mejor final de una serie. Siempre lo he dicho y te lo dije a ti, Gonzalo, tienes que ver esa serie solo para ver el final.
Y pero que, claro, y qué no buena puedes, recomendación.
No. ¿Cómo?
Que es muy buena recomendación.
Sí, además es una serie muy difícil de ver y muy difícil de recomendar, porque no es una serie para todo el mundo. Estamos hablando de una serie dramática que habla sobre una familia que tiene una funeraria. Y eso no te llama la atención. De hecho, es que la serie tampoco es ninguna locura, pero no. Solo los entresijos que tiene la misma familia.
Tienes que centrarte un poco en los personajes, ¿no? O sea.
Sí, sí, sí.
Es como que.
Es una serie muy de. Claro, es muy de personajes. De hecho, por eso el final que tiene que sea tan bueno.
Sí. Es que, bueno, ¿vale? Uno de los protas es el prota de Dexter.
Sí, exacto.
Que lo hace muy bien, que hace de David. Del hijo, del hijo pequeño.
Que hace un papel muy chungo para su época.
Muy complicado, hace de homosexual. Sí. Hace de homosexual que su novio es negro, que eso es una cosa muy complicada.
Hace de homosexual reprimido, que claro. Su novio es negro en una sociedad de los años 2000, un poquito antes, ¿no?
Finales de los 90.
Finales de los 90, y incluso que su novio negro es policía. Policía,
que eso también es muy complicado. Un policía negro homosexual. Uf. En los 90, muy complicado. En Estados Unidos.
Y luego, pues, todos los personajes que salen varios, muchos personajes con problemas mentales y con vidas muy, muy, ¿cómo se dice?
¿Complicadas?
Ya no solo complicadas, muy perturbadas, ¿sabes? O sea, son gente que tiene problemas psicológicos muy, muy gordos y se van desarrollando durante la serie.
Sí, hombre, el amigo del trastorno bipolar, el hermano de joder, ¿cómo se llama? No me acuerdo, de verdad, es que he visto muchas series y se me olvidan los nombres.
Sí, pero él es el que más, digamos, que más te certifican que tiene un problema psicológico.
Pero ella también,
ella lo tiene a raíz de eso, la hija menor lo tiene a raíz de las circunstancias en las que está viviendo. El hermano mayor también tiene lo suyo. Tiene un final súper inesperado.
Ya ves.
Y luego, pues, cada uno de los personajes que te vas haciendo poco a poco, que son muchos al final, después de tantas temporadas. Y al final te hace como una familia.
Brenda,
que haces con todos los personajes.
Brenda, claro, se llama Brenda. Ella. Brenda.
A
mí el personaje que menos me gustaba es el de la madre. Es el que más me echaba para atrás.
Pero es un personajazo, ¿eh?
Sí, o sea, no es, pero...
Es que hacía... A ver, te da mucho asco esa tía, pero sí. Es que es lo que a lo que iba esa mujer. Era el papel que tenía esa mujer. Ya. Y es como es ese personaje. Y para mí lo hace muy bien. Esa actriz la vemos luego más adelante en American Horror Story. Y la verdad es que hace un papelón, pero hace de un personaje.
Pero si
que
hasta,
no te gusta.
Si hasta medio gusta. Si hasta medio se lía con el tipo este, ay, el joven este que salía en The Office, tío, que es como que no tiene ningún sentido.
La odias durante toda
todo
la
el
serie.
todo el rato sin parar.
Pero es que eso es lo bueno que tiene esa actriz, que te mete en ese personaje y la odias y la terminas odiando toda la serie. Y luego, pues eso, tiene un final apoteósico, que la serie es bastante larga, te cuenta una historia bastante larga, elaborada, pero el final es tan apoteósico que es solo un capítulo, que te quedas súper a gusto. Y no sé si es porque, como es un drama tan largo, al final descansa de tanto, ¿sabes?
Sí,
de tanto sufrir por esa familia.
Puede ser.
Pero te cuentan el final perfecto, o sea, te cuentan todo.
Tiene ahí una última secuencia de unos 5 minutillos, más o menos, que en esa última secuencia te quedas muy contento. Porque dices, claro, hemos llegado hasta este punto y te voy a contar lo que no vas a ver, porque la serie se acaba. Y
claro,
te lo cuenta
exacto.
Muy bien. La música acompaña muchísimo, ahora la voy a poner.
La música es un temazo.
Sí, Breathe Me de Sia, que ahora la pondré para cortar entre sección. Y es que es una pasada lo bien que termina. O sea, de hecho, terminó, yo me acuerdo que la estaba viendo con Marta, porque vi la serie con Marta, claro. Y terminó y le dije, voy a volver a ponerlo. Y volví a poner la última secuencia. Sí, porque es espectacular. Pelos de punta.
Sí. Eso pasa mucho. Yo también la he visto varias veces.
Bueno, Rosa, ¿te hemos convencido para verla o no?
En verdad sí, lo que pasa es que tiene como muchísimos capítulos, pero...
Sí, tiene 80
capítulos. Y sobre todo
capítulos.
Muchos años, porque por ejemplo la serie de Wire, que yo la acabo de ver, la he visto remasterizada.
Claro.
Y la verdad es que me ha sido fácil de ver.
Es verdad, Six Feet Under no está remasterizada.
No está remasterizada y eso va a costar un poco más de verla.
Pero da igual, ¿eh? Porque al final es que da igual un poco la parte visual. O sea, de hecho no hace nada visual, nada, nada. O sea, no cuidan nada, ni la estética, ni la fotografía, ni nada. O sea, no es relevante. Lo relevante es los personajes y y el día a día de los personajes. Entonces,
y además, Rosa, es una serie muy para ti por el tema de la psicología que hay en esa serie.
Venga, va, que se supone que con mi cambio de vida voy a tener más tiempo para ver películas y series.
Pero es chunga, ¿eh? O sea, hay gente con problemas.
Ánimo.
Vale. Sí, sí, sí. Pero no da miedo, ¿no?
No,
en absoluto.
Vale.
¿Tiene alguna
lloraré,
parte...
pero ya está.
De hecho, tiene varios puntos esotéricos, pero no son relevantes y casi son más... Es más como, no sé, como son, es que son tan esporádicos que,
sí,
que es como una curiosidad más que nada en la serie.
A mí me da un poco de pena que ese mundo de los sueños y de las ensoñaciones que
no lo exploten más,
no lo explotarán, ¿no? Más, sí, a mí me dio un poco de pena. Yo creo que esta serie, esta misma serie hecha 10 años más tarde, le hubiera sacado, después de haber pasado por un perdido, por ejemplo, porque esta serie es pre-perdidos, pero en 2010 una serie que ya hubiera tenido otras series de background por detrás que ya hubieran explorado ese mundo de lo fantástico y de los sueños, yo creo que esta serie hubiera explorado más ese mundo y le hubiera dado un puntito extra muy bueno. No lo hace, pero bueno, lo poco que hace
pero
está
es
bien.
Que yo creo que lo que le da es pasar de puntillas, que es lo que hace. Queda muy bien en la serie.
Queda bien.
De lujo.
Sí, sin duda.
Porque es lo que tú dices, no lo explotan, a lo mejor si lo explotarían podría ser muy cansino o tirarían mucho de ahí, pero es que lo que tocan es perfecto, porque es que es pasar de puntillas.
También es verdad que esta serie hecha 10 años más tarde sería una serie de 8 o 9 capítulos por temporada, máximo. Y entonces...
Seguro.
Entonces ahí irías más al grano y cuando tocas esos temas, pues los tocarías de otra forma y les podría dar una relevancia que con poquitos minutos ya tendrían la relevancia suficiente, ¿no? Pero claro, es imaginándose cómo sería una serie de final de los 90 a principios de los 2000 en la década de 2010, ¿no? Es jugar un poco a ser guionista. Pero bueno, me quedo con esa espinita, pero que da igual, o sea, porque la serie está muy bien en sí y ya está, no hace falta tampoco pedirle más. Vamos a pasar a cine, pero no sin antes escuchar Breathe Me de Sia. Simplemente escuchar la canción ya me recuerda mucho a ese final y es que es muy bonito, es que dan ganas de volver a ver la secuencia, aunque sea solo la secuencia. Venga, pues vamos al cine. Rosa, ¿final favorito de una película o que te haya gustado mucho? ¿Has apuntado dos?
He apuntado dos, pero como de una ya hemos hablado y ya alabé su final en su momento, voy a hablar de Seven, que es una peli que a primera vista parece que no me pega nada, porque tiene todo lo que tiene que tener una peli para que yo no la vea.
Da miedo.
Da miedo, hay cosas desagradables, hay violencia, pero aparte es súper oscura todo el tiempo. Pero bueno, una vez que ya la ves, pues ya la has visto. O sea, la vi en su momento y creo que la he visto varias veces esta además. Me parece que tiene un argumento como súper guay, por coger la parte de los pecados capitales y tal, me parece como bien metido y bien jugado. y me parece que el final puede no sorprender, aunque a mí sí me sorprendió, pero es brutal.
A mí me sorprendió.
Me sorprendió muchísimo. O sea, a mí me dejó todo roto ese final.
Yo, mira que, o sea, estaba claro que el final iba a ser el séptimo pecado, pero yo no me esperaba eso, ¿eh? Yo no me esperaba. Sí.
Pero es que
muy bien.
Te lleva a ti, que es lo que mola, ¿no? Como que te lleva a ti a esa emoción, la que está teniendo el personaje también, a ese. Dios, al final me vuelves loco y.
Sí. Esa última escena ahí con los. Digamos. Es que no sé cómo se llaman. Son flash directamente de imágenes en su cabeza de Winnie Patrol. ¿Cómo es?
Winnie Patrol.
Esa. Pues. Esa, sí. Que habla español mejor que yo. La tía, o sea, esa escena es brutal y es lo que tú dices, es que te pone esa sensación en el cuerpo.
Es que dices, si yo fuera Brad Pitt,
no hubiese pensado tanto.
Te lleva
él se lo piensa, él se lo piensa. Hay un momento que se lo piensa, que hace el gesto este de llorar y que se lo piensa.
Sí.
Pero ves que
es que ves su lucha todo el tiempo, tío.
Es peor.
Y el cabrón de Kevin Spacey que lo hace súper bien. O sea, lo odias desde el segundo uno y lo odias toda la película hasta el final.
Es que ojo al trío de actores. Brad Pitt, Kevin Spacey,
Morgan Freeman. Que el Kevin Spacey sale ya al final. Sale ya...
Ya, da igual, o sea, pero...
No queda la peli.
Da igual, pero lo que... Es que lo que aporta es lo que necesitaba la peli en ese momento. Es que no.
Claro, es que cada uno hace lo que aporta. Morgan Freeman haciendo de Morgan Freeman.
Sí.
Yo creo que el papel más interesante es el de Brad Pitt.
Sí, Brad Pitt.
Porque Brad Pitt es el que más evoluciona.
Brad Pitt hace un papelón. Es que Brad Pitt es un gran actor.
Sí. Y aquí era muy jovencito también.
Y aquí era joven, ¿eh? Aquí yo creo que fue una de esas películas que dijeron: ojo, que este no es solo una cara bonita.
Sí.
Sí, igual tenía 26 años o 27 años cuando hizo esta película.
Y no sé si lo habéis dicho vosotros que habéis leído esta peli en una de las listas de finales malos.
Sí, yo lo he leído en una de las listas de finales malos porque no me acuerdo exactamente de qué página. Pero bueno, a ver, pero todo el mundo tiene el derecho a escribir en un blog lo que quiera, ¿no? Pero lo que comentaba era como que el final como que se veía venir y que entonces que era un mal final.
Hostia, para nada.
Y efectivamente para nada, o sea, aunque, lo único que puedes...
Y aunque se viera venir...
O sea, la película se llama Seven, llevas seis pecados capitales, o sea, sabes que viene el séptimo, es que lo sabes, ¿no? O sea...
Además, es sí, algo sí. Como que todos conocemos, ¿no? Que si te pones a hacer cuentas hasta te sale cuál va a ser.
Claro, efectivamente. Sí, sí, sí. En ese momento no lo piensas porque estás a la peli, no estás pensando a cuál es el que te falta, ¿no? Pero lo sabes, pero aún así, aunque
es que
lo
sepas... Hay mucho iluminado, es como en el sexto sentido... Muchos dicen, claro, es que si ves la película, te dan muchas pistas durante toda la película. Al final, yo me lo comí con patatas, ¿eh?
Sí, y cuando vi la película, si la ves tres veces, que fui
al cine a verla, yo me la comí con patatas.
Pero esa es la gracia.
Si la ves tres veces, te lo ves las pistas, si no, ¿no?
Claro, esa es la gracia, que la película te dé pistas. Y, o sea, lo bonito de que la película te dé pistas es que cuando llega al final, tu cabeza dice, claro, pero...
Encaja.
Pero no porque, o sea... ¿Qué gracia tiene ver una película que tú ya digas, yo es que ya sé seguro que esto va a ser así y madre mía, soy más listo que el director? Eso, no tiene ninguna gracia eso. Y además, utilizar eso en un argumento para desprestigiar una película, o sea, una película tan bien compuesta como esta, que porque está muy bien hecha y muy bien cerrada y muy redonda, es un poco, no sé, me parece un mal argumento. Es que una película que está tan bien cerrada.
No sé, y eso que... Creo que de los mejores finales son los que son como así redonditos, por decirlo así, como que cierra la película y dices, ostras.
Qué gusto me he quedado, ¿eh?
Sí.
Gusto me he quedado.
Y creo que
un vaso de leche y a dormir.
Exactamente. Y creo que esta lo cumple. Así que esa es la que he elegido. Aunque hay muchas, ¿eh? Realmente con buenos finales creo que hay muchas pelis. Me ha costado más buscar una con un final que considere como malo sin considerar toda la peli mala, como he explicado antes.
Yo he hablado, perdón.
No, la otra peli que tenía Rosa apuntada es Cadena Perpetua, que ya la comentó en un programa anterior. A mí me parece que Seven tiene un final mucho más redondo que Cadena Perpetua.
Sí, quizá Cadena Perpetua es más como dijo Kazmik en su día, de como que te hace sentir bien.
Un feel good movie de estos.
Eso.
Sí. Es que es un poco esto, es cómo te hace sentir, no quiere decir que sea mejor o peor el final.
Claro.
Hay películas que acaban bien y hay películas que acaban mal, ¿vale? Y eso no tiene nada que ver de que sea un buen final o no lo sea. Por ejemplo, yo estaba hablando ahora de El Sexto Sentido, que me parece una película que sí, que utiliza un recurso que luego se ha visto más veces, pero sí. Yo creo que fue muy... no se había hecho antes, o sea, se había hecho antes también, pero que no era tan claro, ¿vale? Y yo creo que es una muy buena película, que sí, durante toda la película te está dejando en claro qué va a pasar al final o qué es lo que pasa al final, pero yo no, por ejemplo, en mi caso personal, yo no me di cuenta hasta el final lo que pasaba y me llevé una grata sorpresa al final cuando ya ves todo lo que pasa. Y es un final que te deja, como yo he dicho, un buen final.
Yo, es una película que no he visto y no creo que la vea porque se han hecho tantísimos spoilers de esa película que es que no tiene ningún sentido verla, la verdad.
Es como Barbarrubia con Lost, que no la ha visto, pero se sabe todos los misterios y se sabe todas las teorías del mundo.
No, pero en este sentido es eso. Es una película que o vistes el primer año de que la estrenaran o ya no merece la pena verla. Sí. Te la ha contado todo el mundo.
Yo fui al cine o como, a mi hermana, que me llevó.
O Los Otros, ¿sabes? Los Otros. Otra película que, si la viste en su momento, perfecto.
Esa,
¿no?
Es peor. Porque esa te decían, esa pasa lo mismo que la del sentido.
Claro.
Doble spoiler.
Esa es peor.
Efectivamente. ¿Sabes? Entonces son películas que o las viste en su momento o ya no merece la pena. Yo era muy joven para verlas en su momento. Entonces, pues ya no, creo que no me merece la pena verlas.
Ya. Ay.
Bueno. Pues ya la vi. Yo tengo, bueno, he comentado antes Drew casi de pasada, pero porque es una película muy reciente y que tiene un final muy guay. Tenía dos aquí. Una es Qué bello es vivir, que me parece que tiene un final muy bonito y ya no tanto por la finalización, porque al final recordemos que es una película de los años 40, entonces tampoco hay que pretender que sea la mejor narrativa de la historia del cine, pero si no, hay otras muchas cosas. Sino por lo contento que te quedas viendo el final, ¿vale? Y a mí eso me gustó mucho de qué bello vivir. Pero la película que considero que tiene el final que más me ha gustado y que es la que decía antes, que ojalá poder ver esta película siempre por primera vez y sorprenderme siempre del final que tiene, es Cinema Paradiso. Cinema Paradiso me parece que tiene el final más bonito de la historia del cine.
Es preciso.
Sí. O sea, porque es como que durante 2 horas y media te va construyendo algo, te va contando una historia que te importa y sobre todo hay como un punto de inflexión en el que es cuando, pues, bueno, cuando el Cinema Paradiso se cambia y se llama Nuevo Cinema Paradiso, ¿vale? Lo que pasa, por lo que se cambia el nombre. Y es como que te ha construido unos personajes y unas relaciones que tú simplemente la estás viendo y de repente cuando pasa eso te das cuenta de que te importa esos personajes y te importan esas historias y te importan esas relaciones y entonces lo sigues con mucho cariño hasta el final de la película, todo lo que pasa y todo te importa y todo te parece como que lo quieres vivir en primera persona y entonces la película termina y ves esa última secuencia que, a ver, no quiero hacer spoiler porque yo es una película que vi hace un año, entonces aunque sea una película del 86, es una película que pues que hay, igual hay gente que no la ha visto. Pero esa última secuencia de Cinema Paradiso, simplemente lo que piensas es, por esto es grande el cine. Y por eso el cine le gusta a tantísima gente. Entonces, no sé, quien no haya visto Cinema Paradiso, pues tiene una suerte enorme porque la va a ver por primera vez.
Que para el podcast vaya a verla y luego vuelva.
Bueno, no voy a contar más de Cinema Paradiso, creo.
No, no, por la urgencia de verla.
Yo a mí sí.
Tuve la suerte de tener una profesora maravillosa en el instituto y nos la puso en una tutoría en segundo de bachiller, que es un curso donde no hay tiempo para tutorías, pero ella era su peli favorita y consideraba que era importante que tuviéramos esos momentos también de desconectar y fue ahí cuando me enamoré de la peli y de mi profesora, como profesora maravillosa.
Como profesora, ¿no? Bueno, y tú, Paco, tú igual la viste hasta en el cine.
Cabrón.
Como tiene 100 años,
¿sabes? No soy tan viejo. No, yo la vi en la tele y no hace mucho tiempo la revisioné otra vez y pues, es maravillosa. Es un peliculón, sobre todo por muchísimas cosas, porque también te rememora a los veranos de juventud en la playa y esas cosas. Entonces te sientes un poco identificado con el personaje. Y pues todo lo que pasa es que y sobre todo ese amor al cine, o sea, esa secuencia final de amor al cine de es, no puede haber una película que te demuestre de tal manera ese amor.
Es que además es lo que pasa en esa secuencia, en esa última escena, es la lo primero que te cuenta la película, ¿no? Que es pues que el cine pasaba por la iglesia en aquella época, ¿no? Que era la iglesia la que decidía lo que se veía y lo que no, lo que era decente de ver y lo que no. Y claro, que rematen la película tan bien con eso, pues como joder, principio y final súper bien conectados.
Sí, y que te está contando una historia italiana, que quieras que no, pues nos toca mucho más a los españoles, sí, que por ejemplo puede ser la industria hollywoodiense, que al final es la misma. Porque casi todas las películas son americanas, pero ya la forma de ver el cine, la forma de cómo son los cines, era muy parecida a lo que teníamos nosotros en España.
Y las relaciones personales de la gente, es decir, sí, cómo se relaciona, o sea, el cómo vivimos los españoles y cómo viven en Italia es muy parecido, son culturas muy similares, que con los americanos, los británicos, que los anglosajones en general, no compartes tantas cosas de su cultura, de su día a día, de su...
La familia.
La familia, sí, ese concepto de vida familiar que hay en Italia y en España. Y ahí lo ves perfectamente. Entonces, claro, es que te ves muy identificado con todo lo que te está contando. Y película que, claro, 1986, pues fue en los Oscar, pues claro, no tuvo ni opción ni nada de llevarse el Oscar a Mejor Película. Se llevó Mejor Película de Habla Inglesa. Esta película en 2020, 2021, pues si ganó Parásitos en el año pasado.
Hubiera arrasado.
Es una película que hubiera arrasado en los Oscar, aunque fuera italiana, seguro. Es una película que hubiera visto todo el mundo y que hubiera querido todo el mundo. Pero bueno, tuvimos Mank. Es lo que hay. Vale, pues nada, Paco, lo último.
Vale. Yo voy a hablar de una película que ya no es que sea una grandísima película, ni que tenga una gran repercusión, pero es un poco el sentimiento que a mí me provocó el final, ¿vale? Estoy hablando de La niebla, del 2007. Es una película basada en un bestseller de Stephen King. Y ya estaba... Bueno, esta peli te cuentan un poco... lo que le pasa a un pueblo cuando es atacado por unos bichos Lovecraftianos, no sé cómo se dice, de Lovecraft.
Sí.
Vale. Y un grupo de personas se quedan encerrados en una tienda tipo Mercadona. ¿Qué pasa? Que la peli, cuando en un principio ya te empiezas que es una peli de monstruos, no es solo una peli de monstruos, sino es un poco realmente quiénes son los monstruos, que ya no es solo los de los clas, sino las mismas personas que conviven juntas y se enfrentan a un problema tan grande como es esto. Es una película que tiene muchísimas virtudes, pero la que más me llama la atención, lo que estamos hablando aquí, es del final. Yo creo que es la película con el final más mal rollero y que más mala sensación te deja de la que he visto en mi vida. O sea, no quiero hacer spoiler, porque tenéis que verlo, pero es tan triste, tan desalentadora, tan, o sea, es que Rosa no puede ver el final, o sea, si ves la peli, el final no lo tienes que ver.
Yo lo dejo, vale.
Rosa se muere con esa peli. Rosa, yo creo que con Stephen King no es compatible.
Estoy madurando, ¿eh?
Pero es una pena porque es una peli que no es que dé mucho miedo, que se centra más en lo que te he dicho, en la relación entre personas, en quién es el monstruo en realidad, y tiene un final tan apoteósico y tan bueno, que es que no sé, es una película que yo creo que está bastante infravalorada. Hace poco se hizo una serie en Netflix, en plan remake de la obra de Stephen King, que duró solo una temporada, porque la cancelaron.
Qué raro.
Pero la peli, o sea, la peli que es fácil de ver, que la podéis encontrar en cualquier sitio, y la verdad es que yo la recomiendo mucho. Y ya te digo, el final es la hostia. Y es un buen final. O sea, te deja mal cuerpo, pero es un gran final. Bueno, es un final que dices tú, joder.
Es que a veces eso es...
¿Cómo han tenido huevos a hacer esto?
Es que a veces hay películas que requieren esos finales, ¿no? Un final que a lo mejor, pues, no acabe... O sea, es que no tiene por qué acabar bien y...
ya sé que no es... Pero yo creo que el final es tan bueno que es mucho mejor que toda la película en general.
Solo el final.
Y que la película no es mala, ¿eh? Que la película no es mala, ¿eh? La película sí peca mucho de peli de monstruos, pero también tiene una doble lectura. Lo que se ha dicho.
Pues voy a tener que ver La Niebla ahora mismo. Bueno, ahora mismo no, porque ya es tarde y no me da tiempo. Pero vamos, que sí, pronto. Y porque tengo una lista de pelis suecas que ver, que me ha pasado Paco.
Oye, ¿qué tal la que te he mandado? ¿Te ha gustado?
La del señor que se llamaba Ove.
Sí.
Muy bien, muy bien. Muy entrañable.
Muy bonita.
Muy sencilla, muy bonita, muy bien. Para Rosa. Tiene un buen final también.
Sí, tiene un buen final.
Es de un señor.
Y sí, pero ese mundo donde él vive, ese entorno en la zona donde vive, te va a resultar familiar cuando vengas allí.
¿Que se ha rodado al lado de tu casa o qué?
No, pero el rollo es el mismo.
Ya, me lo he imaginado, ¿eh? Me lo he imaginado, es que tiene toda la pinta. O sea, es lo que te imaginas cuando ves un pueblo de Suecia.
Hay muchas zonas muy parecidas a esa.
Vuelve.
Y de hecho ahora mismo yo vivo...
Vives en una de esas, ¿no?
En una de esas, sí.
Vale, pues nada, yo lo que creo que toca es irnos a la sección de comentarios y recomendaciones. Recordarle a los oyentes que, bueno, que aunque ya no hay más Podhanger, no, los comentarios que dejen en este podcast no los vamos a leer en otro podcast, pero los leeremos, y por favor dejadnos... Pues un poco el ejercicio que hemos hecho nosotros. Película que más os haya gustado al final y que menos, y lo mismo para las series. Serie que más os haya gustado el final y que menos. Y bueno, pues sabéis que tenemos el grupo de WhatsApp, de Telegram, de Abriendo Melones. Si queréis venir a comentarlo ahí con nosotros, pues también sería muy guay. Que así sepamos, porque nos hemos dejado fuera pues los Juego de Tronos, los Perdidos, porque sabemos que a la gente en general le dan urticaria. Y pues bueno, comentadnos si ese tipo de finales también os decepcionaron, como a la mayoría de gente, o si por el contrario sois fieles defensores del final de Perdidos, como yo. Que yo soy bastante defensor del final de Perdidos. En fin, vámonos a la sección de comentarios y recomendaciones. Bueno, pues tenemos comentarios del último podcast, alguno que otro. ¿Los tenéis abiertos, chicos?
Sí.
¿Paco, no? ¿Cómo no?
Lo que nunca cambiará.
Vale, pues hay tres de Bele González que le corresponden claramente a Rosa.
Sí.
Vale.
Vale. Bele González dice, por el podhanger, y pone, es la última vez que hago esto, lo prometo, el icono de OK, guiño, dos palmas, fiesta, cerveza y icono feliz con gafas de sol. Y la razón por la que sigo haciendo esto se responderá en el siguiente comentario de Bere, que es censura y mala organización en Podhanger. No leyeron mis placeres ocultos, escritos en Telegram y tres iconos que lloran. Exijo una compensación. Por lo menos Rosa lee todos los emoticonos. Mi conversación es seguir leyendo los emoticonos porque asumo la responsabilidad total de que no leyéramos sus placeres ocultos, como lo llama él. Así que voy a leer los emoticonos. Emoticono enfadado en rojo. Emoticono enfadado que insulta. Emoticono preocupado. Signo de OK y tres risas. Y el último de Bele es que os mejoréis, Marta y Gonzalo, y emoticono de abracitos.
Muchas gracias, Bele. Estamos ya bien, ¿eh? Estamos ya sanotes. Ahora solo falta que mañana demos negativo en antígenos y podamos volver a Suecia. Ya con eso estaría bien. Vale, y nada que ver el podcast, o sea, Carlos. Dice, un Gonzalo desatado, una Rosa radical... Desatado por el paracetamol sería, Carlos. Una Rosa radical, un Paco siendo Paco y con una grandísima invitada. Espero este nivel lo sigáis manteniendo en el futuro proyecto.
Pues terminamos hoy.
El futuro
proyecto, dice.
Ya.
Pues sí, y pues hasta aquí, ¿no? Madre mía, hasta aquí.
Yo voy a aprovechar este comentario que me ha gustado. Lo de Gonzalo desatado, Rosa radical y Paco siendo Paco, para hacer un pequeño balance, porque sí que es verdad que me he dado cuenta, si miro hacia atrás, aquí, música triste, por favor. No.
Espera.
Sí, tengo. Ponla.
Tengo.
Ya puedes continuar.
Joder, qué inmediato ha sido esto. La primera vez que pido una música y me la ponen. Yo he cambiado muchísimo en el podcast y si aquí queda alguien que nos haya escuchado desde el principio, que no sea Gonzalo y Paco
Carlos
y bueno, es verdad, Carlos, yo me acuerdo, como hemos comentado antes, los primeros programas, que no solo teníamos un guión que prácticamente decíamos exactamente lo que con el guión, sino es que además se notaba un montón que lo hacíamos así, y me ha costado un montón, porque me ha costado muchísimo, pero creo que ahora hablo mucho más suelta, digo más lo que pienso, no sé, que no me impone tanto tener el micrófono delante, y creo que eso es gracias a vosotros dos, que ahora me siento súper cómoda grabando. Y
qué bonito.
Aunque quizá hacia resultados de números no hayamos conseguido grandes cosas, queridos oyentes, os amo igualmente. A nivel personal he aprendido muchísimo solo de enfrentarme a esta situación. Así que muchas gracias.
Pues nada, te llevas el juego del programa y el aplauso del público.
¡Toma!
La taza. Si no se rompe, pues el envío, ¿eh?
Si no me la roban en aduanas.
Está bien.
Que he intentado ya pedir en Amazon y madre mía.
¿Sí?
Pero bueno,
¿va mal Amazon Canarias?
No es que vaya mal, es que hay muchísimas cosas que no llegan.
Claro.
Wow.
Normal.
Pero bueno.
Si es que sois tercer mundo.
Sí, para algunas cosas, para otras no. Eso, que me siento muy orgullosa de todo lo que hemos hecho. Y esto para vosotros, para los oyentes también, pero va para vosotros.
Qué bonito.
Gracias.
Paco, si quieres decir algo, tienes un minuto que se me acaba la canción.
Vale, pues yo voy a decir rápidamente que también he pasado muchos años aquí muy bueno. No, yo he aprendido mucho también, sobre todo en tema técnico, porque creo que sigo hablando igual desde que empecé. Pero también el soltarme un poco a hablar y decir lo que pienso, al igual que Rosa, creo que el hecho de que gente pueda oírte, que luego cuando lo haga, eso es otra historia, pero enfrentarte un poco a eso te hace crecer un poco como persona, porque siempre está ese miedo a que la gente te escuche y piense de ti cualquier cosa. Básicamente ya no da igual a ninguno de los tres.
Sí,
ya es.
Y lo he disfrutado mucho, y sobre todo por, joder, conociéndoos, he hecho dos amigos que eso, pues, en una época en la que vivimos socialmente es complicado. Y tengo dos muy buenos amigos, uno en Valencia y otro fuera de España. Que joder, y que siempre puedo hablar con vosotros y soltar mis mierdas. Y eso sí, eso yo creo que no está pagado.
Qué bonito, Paco, esto que has dicho. Madre mía. Pues nada, yo pues deciros eso. Que ha sido un placer compartir estas cuatro temporadas con vosotros. Ha sido muy bonito, ha sido un camino muy bonito. Me acuerdo de aquellos primeros programas en los que nos creíamos que hacíamos cosas interesantes, y realmente si te pones a escucharlo no le interesa a nadie. Pero bueno, de todo hay que aprender. Entonces, pues nada, os agradezco que hayáis compartido este camino conmigo, aunque lo vamos a seguir compartiendo con el nuevo podcast. Pero bueno, da igual, o sea, para mí estos cuatro años, esto era una cosa que yo quería hacer un podcast, quería disfrutar de esto, y lo he disfrutado muchísimo, y bueno, yo creo que no lo podría haber hecho yo solo, no lo habría disfrutado igual, así que nada, pues muchas gracias por eso, y gracias también a toda la gente que en algún momento ha querido ayudarnos, ya sea participando en el podcast, en comentarios, mandándonos mensajes para leerlos aquí, simplemente dando un me gusta en iVoox. O sea, toda la gente que ha colaborado de alguna forma en este podcast, que habéis sido muchos a lo largo de estos cuatro años, pues nada, muchísimas gracias, porque nos habéis hecho sentir el cariño. Y lo que ha dicho Rosa, que aunque no hemos tenido grandes números, tenemos igual, no sé, 80, 100 oyentes así más o menos fijos, da igual, porque los que habéis estado aquí con nosotros, aunque sea un solo capítulo, ya nos, para nosotros ya ha sido algo muy grande. Entonces, pues nada, deciros que muchísimas gracias por haber estado ahí. Esperemos que sigáis con nosotros a partir de septiembre en el nuevo proyecto. Y los que vengan nuevos o los que dejen de estar, pues les damos las gracias igual, porque al final esto lo hacemos porque es algo que nos gusta, porque nos divertimos, porque nos gusta el cine, nos gustan las series, nos gusta comentarlo entre nosotros y tenemos una amistad muy bonita también, que es pues mejor amistad gracias a esto que hacemos. Entonces cualquier cosa que venga aparte de eso para nosotros pues es un gran orgullo y un gran honor. Así que muchísimas gracias. Creo que el podcast podría quedar aquí sin hacer recomendaciones, salvo que tengáis algo muy metido en el corazón que digáis, es que esto no me puedo ir sin recomendarlo.
Estoy muy emocionado y ahora mismo no puedo hablar, entonces prefiero no decir nada.
Yo creo que no voy a recomendar nada porque lo que tenía en la cabeza es lo que la gente está viendo, así que lo dejamos aquí.
Pues vamos a dejarlo aquí. Voy a poner una última canción en honor a Rosa, que es ese cierre de Cadena Perpetua. Pues nada, hasta aquí ha llegado Podhanger, chicos. 4 temporadas. 95 podcasts, ¿eh? No hemos llegado a los 100 por cabezones.
Pero bueno, haremos 100 juntos.
Sí.
Eso sí.
Sí. Y queda aquel legendario podcast en el de que hablamos Paco y yo de homeopatía y Reiki.
¡Ostras! ¡Qué bueno ese!
Que tuvimos 3.000 y pico escuchas, que eso no hay quien lo entienda todavía.
Qué bien lo pasamos, ¿eh? Y fue rajada total.
Sí, 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 sí. Quedan podcasts.
Yo sí quería preguntaros por mejores momentos, pero voy a decir rápidamente el mío.
Vale.
No voy a decir en qué programa, ¿vale? Por lo menos el que más risa me hace al acordarme, pero no voy a decir en qué programa. Barbarrubia habló de una peli que no había visto.
Ah, sí, pero eso lo teníamos planeado.
Es verdad,
se leyó la sinopsis. Y luego y hacía unos comentarios como si lo hubiera visto, pero así como,
espera,
es que este personaje es brutal, porque lo que hace luego, y no lo había visto ni sabía de qué iba la película.
¿La peli era Tomates Verdes Fritos?
Sí.
La peli que no vio.
Culpa mía
que no le dije que tenía que verla.
Pero en vez de decir, bueno chicos, no la he visto, comentarla a vosotros. No, él dice, entro a tope, sí. Y madre mía.
Está problema.
Ay, de verdad.
Pero es que en ningún momento lo descubrimos. O sea, ese podcast sigue así como si yo hubiera visto la película.
Sí.
Joder, que de verdad, qué cosa.
Porque lo hace bien el cabrón.
Es que es bueno. Si él quisiera.
Sí.
Yo no sé cuál sería. Es que hemos tenido muy buenos momentos en podcast.
O capítulo que tengas ahí en el corazoncito.
Yo me acuerdo de un programa que me costó muchísimo hacerlo porque era uno de esos que tuve muchos problemas con internet y tuve que hacerlo desde el internet de mi móvil con unos auriculares grabando desde la terraza de la casa donde vivía antes. Y creo que era en uno que hablamos sobre la película esta de Tom Cruise.
Con Dustin Hoffman.
Con Dustin Hoffman.
Sí, buah, ya ves.
Ah.
La de TOC. Rayman.
La del TOC.
No, esa no, era de autismo. Era de autismo.
Sí.
Era autismo. Joder, uno de los de nuestros grandes programas. Pues y sí. Salió muy buen programa. Y yo lo estuve pasando fatal para poder grabar ese episodio por lo que he dicho. Técnicamente estaba súper jodido. Yo estaba con el móvil, con los auriculares, en una terraza ahí donde nadie me pudiera molestar. Y fue bastante chungo y aún así salió bien.
Sí. Y el episodio que sale tu vecino, tío. El episodio de tu vecino.
Eso cuando hacíamos YouTube. En la pandemia.
Sí. Ya
en
ves.
La pandemia, sí. Hicimos los directos de YouTube. Sí, 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 sí.
Con los directos.
Y a mi hijo y mi vecino, sí. Ese fue bueno también. Muy auténtico.
Sí.
Súper auténtico.
Sí, sí, sí.
Ay.
Hicimos un programa.
Se han habido muchos buenos momentos, sí.
hicimos un programa muy guay a final del año 2019, que era el de los locos años 20. Y dijimos, buah, a ver si los años 20 nos deparan cosas tan buenas como los anteriores.
Oh,
y madre mía. No, pero
hubo
un programa especialmente épico que fue el que hicimos de grandes epidemias provocadas por virus, sí, la semana de antes de confinarnos a tope.
Sí, sí, sí.
Eso estuvo muy bien.
Vaya, ojo.
No, pero yo recuerdo uno con mucho cariño, que fue el que hablamos de cines de verano. Que no sé si os acordáis, que contamos un montón de anécdotas de cuando habíamos
descubierto el cine de verano. Ese fue muy personal. Sí,
ese fue bonito porque hablamos, o sea, fue como una conversación entre nosotros tres hablando del cine de verano, que es una cosa que yo creo que a todo el mundo le gusta, ¿no? El cine de verano. Mm. Y no sé, yo lo paso especialmente bien.
El de vivir en el extranjero también, creo que fue muy conocernos los tres.
Sigo en ese episodio
de cuando hacíamos la guarida, ¿eh?
Ya ves.
Cuando hacíamos la guarida.
Yo también eso, un poco recordar a los oyentes que hemos tenido, que ha sido, hemos tenido mucho y muy bueno. Desde la hermana de Gonzalo.
Sí, mi hermana
a la mía.
Mi hermana ha venido un par de veces y ha hecho cositas muy guays, la verdad.
Mi hermana también vino una vez. El hermano de Rosa también ha venido un par de veces.
Oye, el programa.
Aquí lo primero que hacemos es tirar de la familia.
El programa de viajes en el tiempo que hicimos con Robin, con el hermano de Rosa, estuvo muy guay.
Bien también.
A ver, que nosotros decimos que estuvo muy guay a muchas cosas, pero igual a la gente no le gustó.
Ya, pero a nosotros nos gustó, que es lo que importa. Luego, por ejemplo, hemos tenido también a Lo Tenía Nada Que Ver, por supuesto, tanto Desmain como Barbarrubia, que creo que son los que más han colaborado con nosotros.
Se han venido unas cuantas veces. Cadmi, que ha venido las dos veces a comentar.
Cadmi, a los Oscars.
El año que viene, sin Abriendo Melones, hacemos programa de los Oscars, que yo me imagino que sí. Vendrás otra vez, ¿eh? O sea, no.
Eso tiene que ser fijo, tío. Eso tiene
ya
que
buscaremos
ser
un melón que abrir. Claro,
porque, claro. Sí, no. Siempre hay melones que abrir ahí. Este año era.
En los Oscars está súper claro.
Este año que sí, con la racialización del cine. ¿Eh? O sea, es que siempre hay un melón que abrir. O sea que. Cadmi vendrá. Hicimos, bueno, vino Daniel Aragay también, sí. José Antonio Pérez, que vino, que le dije, oye, ¿te vienes esta noche? Y apareció al minuto 27 del podcast, o sea, que eso fue hace pues, un mes y pico, dos meses o algo así.
Sí, sí, has dicho una persona que vino hace 3 años y luego
otra vino hace 2 meses.
Hace,
sí, sí.
Hace un mes.
Porque es que, bueno, hemos ido engañando a mucha gente para que vaya viniendo.
Sí, sí, sí.
Sí, en el programa 3 tuvimos invitado también.
Sí, a Juanjo, de Mundo LGBT.
Juanjo.
Sí, que fue la primera colaboración que tuvimos. Bueno, no, a ver, realmente Barbarrubia, ¿no? En los programas 1 y 2, pero la primera colaboración externa de. Además, esto fue un hombre que conocí yo en una cosa en Madrid de una quedada de estas de podcasting y tal, que yo no conocía a nadie. Acababa de llegar al mundillo ese. Habíamos publicado un podcast en ese momento nada más. Además, era el día siguiente de publicar el podcast y lo conocí una Navidad y le dije, oye, vente un día. Y me dijo, vale.
Ahí no estaba yo.
Claro, no estabas ni tú todavía. Y le dije, vente un día y me dijo, vale. Y yo, coño, ¿sí? Y vino y hizo un programa muy guay.
Y hablaba de lujo, ¿eh?
Sí. Me encantó ese hombre. Me dio muchísima seguridad grabando.
En fin, no sé, hemos hecho.
Recuerdo también a Borja con el tema de la
La manada.
La
sí.
Cuando eso también estuvo bastante interesante, sobre todo que nos explicó un poco cómo es injusta la justicia.
Claro, dándole la razón al juez que dio la sentencia de la manada porque legalmente es que tenía que ser así, ¿no?
Sí,
y explicó.
Sí, con argumentos sólidos, sí, teniendo la ley en la mano.
Sí, sí, sí.
Que es lo guay, el que alguien te explique cómo funcionan las cosas.
Y además es guay porque es algo que.
Aunque no te guste.
Claro, efectivamente es algo que no quería escuchar nadie, ¿no? Decir, no, es que esto está bien juzgado. Y es muy duro, es muy duro tener que explicar eso, pero lo explicó muy bien también.
Sí, 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 sí. Sí, hemos tenido colaboradores de categoría, como diría Kiko.
Lili vino a hablar también de Alzheimer.
Es verdad.
Y de enfermedades neurodegenerativas en general. Bueno, chicos, hasta aquí.
Y quien quiera puede venir. Abriendo valores también.
De hecho, ya os explicaremos.
Tuvimos un hater.
Es verdad, ¿cuándo?
¿No
¿cuándo
os
fue aquello?
El de los pájaros, tío, el que nos decía que nos iba a hablar de los pájaros.
En lo de la literatura, espera, lo voy a buscar. Vamos a leer ese comentario porque era buenísimo, voy a ver si lo encuentro.
Y bueno, mientras que lo busca Gonzalo, también un poco a los oyentes que más nos han comentado, como son Chonisa Eva, que lo tenemos en un espacio en nuestro corazoncito y esperemos que en nuestra nueva etapa aparezca alguna vez cuando tenga tiempo. Mari, O sea,
claro, Marie
Dupin, nuestro amor secreto.
De los tres.
De los tres, sobre todo su forma de comentarnos los programas tan natural. Y nada, últimamente también pues los que se han ido agregando poco a poco, como es Vélez, que es muy activo.
Y yo quiero hacer una mención especial al señor José Cuelliga, que cuando comenta muy bien.
Comenta muy bien, ¿eh?
Cuando el señor José Cuelliga comenta, nosotros nos ponemos de pie, ¿eh?
Ya ves. Joder, es que mi padre escribe muy bien, el cabrón. Tiene un talento. Mira, decía, en el programa temporada 2, episodio 8, anónimo, claro, porque los haters son siempre anónimos, no les falta valor, decía, me ha saltado el podcast y lo único que no entiendo es cómo se pueden, cómo sin tilde, ¿eh? O sea, ya esto indica que, pues, que, no, que eres un ingrato y un inculto. ¿Cómo se pueden describir sagas que no se han leído ni han visto las películas? Mentira, o sea, en ningún momento hablamos de cosas que no hubiéramos visto ni leído, pero bueno, da igual. Menos mal que Star Wars... pasa de refilón, Star Wars, en ningún momento hablamos de Star Wars, y hablan de los libros para decir que existen, cosa que no le interesa a nadie, nadie. A nadie le interesan los libros de Star Wars, lo dice este señor anónimo.
Ay, de verdad, yo ahora me río, pero me lo tomé fatal, ¿eh?
Pero ese hater aún así fue a por Rosa directamente.
Fue por mí, sí.
Sí.
Pero yo sí que hablé de libros, sí.
El hater bueno que tuvimos fue el de la... Pero es que lo dijimos.
Sí.
Esto lo dijimos. Uh-huh. Pero el hater bueno fue el de la pandemia. Ahí tuvimos un hater...
A ver.
Con nombre y apellido.
Con cierta razón, ¿eh?
Sí. A ver, no se la quito. Tenía cierta razón.
El de la pandemia... ¿qué decía?
Que salió a defendernos Mari.
Ya ves, madre mía.
En ese, salió Mari a defendernos, joder, y todo. O sea, que... ¿Cómo te vamos a querer, Mari?
Madre mía, es que Mari es de lo mejor. Mari, que vino ahí a hablar de sus doramas.
Que no estuve yo.
Cierto.
Nos descubrió un mundillo.
O sí.
Yo creo que sí estuviste, ¿no?
No recuerdo si estuve o no.
Este, el de las pandemias, lo que nos decía... además, se llamaba... ¿Cómo se llamaba el amigo? Descartes. Como tertulianos sois patéticos, decía. Ya, de primeras, insultando. Habéis superado a los de Intereconomía de largo. Ojo.
Y con menos experiencia los hemos superado.
Es un insulto enorme. O sea, compararte con Intereconomía y perder es un insulto gravísimo. Ignorancia, atrevimiento e irresponsabilidad todo en un pack. ¿Qué artistas? En cuanto haya vacunas... Bueno, pues nada, ya hay vacunas. Descartes.
Ya las hay. La amenaza no ha concluido.
Claro, se sigue. Descartes, hay vacunas y se sigue muriendo gente, chaval. Pero bueno, en fin.
Sí.
A toro pasado. Bueno, en fin, que no estamos aquí para pelearnos con los haters. con los dos que tuvimos. Pero yo creo que nos pasa a los tres que llevamos 15 minutos a ver si cerramos el podcast y no somos capaces.
Sí.
Es que no queremos.
Pero hay que cerrarlo. Voy a poner la canción de Baby Blue, que fue la canción con la que terminó Breaking Bad. Y nos vamos a despedir y nos vamos a ir for good, como dicen los americanos. Hasta aquí han llegado las aventuras y desventuras de Podhanger con lovers, con haters y con unos compañeros maravillosos que he tenido estos 4 años. Seguiremos en Abriendo Melones a partir de septiembre. Primera semana de septiembre estaremos ahí. Y si queréis saber más de nosotros, pues nada, ahí tenéis el grupo de Telegram, el Twitter, @abriendomelones, @rosavit, no sé con cuántas Cs, la verdad, ya me da igual a estas alturas de la vida. @almansica para hablar a Paco. Y @gcuelliga si me queréis criticar, que es lo que le gusta a la gente de este podcast. Y en el grupo de Telegram.
Es lo que más triunfa.
Sí, suele venir bien. Un último gracias, un último agradecimiento para la gente que habéis estado ahí. Muchísimas gracias, os queremos mucho. Hasta siempre.
Muchas gracias y el hasta pronto más verdad del mundo. O sea, que os queremos ver a todos en septiembre. Hasta pronto.
Hasta Nuki.